Bienvenidos a un nuevo episodio de Juju Podcast, porque es anime, manga y la vida. ¿Por qué sería el anime sin la vida? O de la vida sin el anime, o sin el...
O sin...
El manga.
Ahí va.
Bienvenidos a lo que tanto queríamos hacer y nos pidieron.
Sí, llegó. Como dijimos, antes de arrancar, gracias a vos que nos estás escuchando, gracias a vos que pusiste tu comentario, porque la verdad que cuando Miguel dijo 100 comentarios, yo le dije, ¿qué haces, Miguel? No vamos a llegar, pero ni en pedo. Pero
sí llegamos.
Sí llegamos.
Sí llegamos.
Yo
sí
tenía
llegamos,
fe. Yo sí tenía llegamos, fe. Yo creo y creí. Yo creo, creeré y seguiré creyendo en la aldea.
Es que la verdad que fue... No solo en términos de no solo los comentarios, sino la cantidad de reproducciones en muy poco tiempo.
O sea, mal, ¿eh? Y pasa que, amigo, el fenómeno Berserk, bueno, es terrible.
Y gracias a ti, que estás en la aldea oculta, porque todo esto es gracias, o sea, es mérito para ustedes que están en Patreon. Gracias a ustedes, esto avanza, sobrevive, funciona, crece, evoluciona. Así que gracias a ti por estar en donde estás, en Patreon.
Recuerden que tienen reacciones ocultas, detrás de cámara, acceso anticipado a los episodios.
Importantísimo.
Eso es muy importante porque al final del episodio les vamos a comentar algo. Así que,
Este episodio quédense hasta el final, pero hasta el último segundo. Importante.
Sí, importante.
¿Y qué más importante, no?
Que la maldita edad dorada.
Bendita, maldita,
majestuosa, todo, todo, magnífica. Todo, es todo, todo junto. Todo, y todo. Yo te digo, para mí... Por algo le pusieron la era dorada, porque algo de mágico tuvo que haber tenido. Bueno.
¿Edad, era o época dorada?
No, depende de la traducción. Para mí, ¿no? La era dorada, de Golden
porque,
Age.
Claro, porque es Age.
Son los años dorados.
Claro.
La típica
bueno, capaz que decir era y edad dorada es más similar, pero.
Era me suena algo un periodo de tiempo muy extenso.
Bueno, para, igual cabe destacar algo. O sea, era dorada o tipo Golden Age es tanto una saga como un arco.
Sí,
obvio. Porque, a ver, tienes... Pues, se conoce como la Golden Age todo lo que sucede desde el tomo 3 hasta el tomo...
13.
Me explico, que es todo literalmente el crecimiento de Guts hasta llegar hasta al arco anterior, ¿no?
Sí.
Pero empieza con... un arco que se llama Era Dorada.
Uno, que es 6, 7 capítulos creo que son.
Exactamente. Exactamente. 8. Exactamente. 8. Okay. Que son literalmente el crecimiento de Guts. De Guts desde que nace.
Sí, desde que es un carajito.
No, desde que un
feto. Sin el feto.
Sin el feto.
Hasta, bueno, cierto punto. En esta, la idea del podcast es cubrir toda la saga.
Sí.
Hoy vamos a cubrir hasta cierto punto.
Mirá, ya lo van a descubrir. Si quieren, bueno, yo les iba a decir hasta dónde íbamos a ir específicamente, porque quizás hay gente que nos está escuchando y dicen, no sé hasta dónde escuchar el episodio, no sé qué. Yo les iba a decir, así exacto, volumen 6, página 136 de la edición de Panini Argentina. Ahí es donde nosotros vamos a frenar el episodio de hoy.
Exactamente, que es el arco de Algo Valioso.
Sí.
Así que empecemos con el primer arco de la Era
Dorada. Por favor.
Si no me equivoco, el capítulo que le sigue es algo que sí, como vamos a la guerra o algo por el estilo. Enfrentamiento, algo de esa índole. Así que ya saben, hasta casi el final, tres cuartos del capítulo del volumen 6, hasta ahí frenamos.
Sí, yo creo que le deben quedar dos o tres capítulos más al tomo 6 y ya concluyen.
Y chao. Bueno. Bienvenidos a la Era Dorada, en donde el primer panel es literalmente un árbol lleno de cadáveres y un niño que nace de uno de ellos.
Que ya no nos tiene asqueado, ojo.
No,
o sea, ya estamos acostumbrados. Ya como, bueno, venimos leyendo todo tomo de Berserk. A ver, cara sentar que, lo vamos a decir, nosotros todos ya leímos Berserk la segunda vez que lo estamos leyendo. Vos, Mí, sos el que más seguido lo leyó.
Sí.
Porque vos lo empezaste ahora hace cuánto.
Yo empecé a leer Berserk hace, si no me equivoco, 2 años.
Claro.
Y fue recién el mes pasado fue que me puse al día. O sea, claro. 41 tomos. Pero la Era Dorada es una saga que me leí en 3 semanas.
Es muy lindo leer la Golden Age, la verdad.
Y me pasó que al ser una relectura, weón, es increíble lo rápido que es. O sea, la parte de la Era Dorada es muy rápida.
Es muy llevadero.
Sí.
Y además cambia mucho, viste, que como hablábamos en el video anterior, de lo que es del espadachín negro, los capítulos son muy largos. Arranca con 100 páginas, de golpe son 40 páginas de por capítulo, y ya Golden Age empiezan a ser 20 de golpe. Y la verdad que tiene un pacing y un flujo muy llevadero. Muy
para,
llevadero.
Para mí es increíble justamente esto, el tema del pacing no tiene ningún tipo de sentido. Yo me acuerdo que, bueno, hablábamos un poco off camera, todo el tema de Gambino y cuando Brad Katz crece, para mí eran 500 capítulos.
Marico, yo sentí lo mismo.
Yo tenía ese recuerdo, como sí, que pasaba mucho tiempo con Gambino y contra la banda, y eran, son tipo 6 capítulos, nada más. Sí, sí. Nada más. Sí. Fue tipo, ¿ya está? ¿Ya está?
Es que creo que está muy bien llevado esta cuestión de el transcurso de los años. Porque estamos, pensemos en la era, en el medioevo, ¿sí? Uh-huh. Conocemos tierras como Midland, uh-huh, o sea, la Tierra Media, muy Tolkien es igual, ¿eh?
Yo iba a decir exactamente que a mí me parece muy Tolkien.
Está, pero muy Tolkien inspirado, claramente, Tolkien, ¿no?
Sí, sí, obvio. Pero la verdad que cómo avanza el tiempo, la verdad que está muy bien trabajado.
Sí, no por nada es aclamado como una de las sagas, como la mejor saga del mundo del manga. O sea, tiene esa fama de ser la mejor. Te puede gustar más o menos, pero hay que darle sus méritos. Yo creo que en esta segunda relectura me estoy dando cuenta, si bien me encantó cuando leí por primera vez Berserk, que no por algo tiene ese número uno en tantas personas.
Es verdad. Bueno, acá arrancamos Golden Age con... Sí,
el nacimiento.
Sí, conociendo primero a la banda de Gambino, que encuentran un pequeñito Guts tirado en el suelo lleno de quién sabe qué.
Creo que lo describen como que estaba tirado en sangre.
Sangre y lodo y fluidos de muertos, básicamente. Sí, un milagro que no haya estado muerto.
Sí. Sí. Una hora de la causalidad, probablemente.
Y un bad omen, dicen por ahí, ¿no?
Sí, sí, es como encontrar un bebé nacido de un muerto. La traducción más acertada de bad omen es un mal presagio.
Yes.
¿No?
Y bueno, Sis... Nos presentan a un personaje que es básicamente, no es la esposa de Gambino, pero es como que la parejita.
La Germu.
La Germu, digamos, de Gambino, quien había perdido a su tipo bebé un...
Un aborto, no sabemos si fue, creo que fue un aborto, yo estoy bastante seguro que
no,
sí.
No, no creo. A ver,
podríamos revisar, pero bueno, no importa. Cuestión que tuvo un nacimiento fallido, un aborto, sí. Perdió un hijo.
Y de repente ve a un bebé solo. Y ya es como que lo acoge como si fuese
su instinto de materno fue salir del carruaje corriendo a buscar a ese bebé y tenerlo encima como si fuera propio.
Y tipo, a mí no fue como que... Che, bro, no. Porque, o sea, no... ¿Cómo ese bebé se va a morir en 3 días? Me explico.
Por eso le dijeron... Los compañeros de la banda le dijeron, no, Gambino, ¿qué haces? Tipo, sácatelo encima, es un mal presagio, demás. Y Gambino dijo, me chupo un huevo si se muere en 2 días ese bebé de mierda, está todo, no
claro,
sé.
Era como, claro, se le canta el orto, si toda esta maloca tamina, también, sí. Sí. Por fuera el bebé también era como, que se deje romper las bolas realmente, porque ya estaba medio en una, uh-huh. Shizu, que es la chica, la mujer que encuentra.
En la traducción en español es S-I-S, ¿no? Cis.
Sí.
¿En serio?
Sí.
O algo así.
Sí.
Ah, bueno,
sí,
yo lo leí, como no tiene tomo físico, lo leí a través de internet.
Ajá.
Y está escrito como Shizu, que debe ser Shiz también. Okay, okay. Uno casi no tiene pronunciación.
Claro. Es como el famoso Guts, Guts, porque honestamente, o sea, Guts no significa, no es G-U-T-S,
claro,
como todos
no,
pensamos,
no.
En realidad es G-A-T-S,
sí,
o T-Z.
Verdad.
No es Guts, pero bueno, acá le decimos Guts y Guts, en realidad es Guts.
Igual me da risa porque hay partes en los tomos que dicen como que, wow, Guts tiene agallas.
No shit.
Guts, no shit. The Guts.
No, claro, pero me encantaría
leer la traducción.
En inglés, o sea, leerlo, sí. El tomo en inglés. En algún momento me empiezo a comprar los Berserk tipo deluxe.
¿Deluxe?
Esos, sí, man. Eso es acá, ¿eh? Acá, ¿eh?
Pero así, así la Biblia, ¿eh?
Eso va a depender de la gente que está en Patreon.
Bueno. Vamos a necesitar unos cuantos.
Sí. Bueno, marico, Guts, 3 años, la vaina más tierna y linda que hay.
Sí, me gusta eso que, viste, así como lo encuentran, 3 años después.
En la siguiente
es
página.
Es muy rápido,
En la siguiente página se está muriendo.
Sí,
literal,
bueno, su figura materna, lo único que él conoció como una madre, ya que su madre...
Era el cadáver.
Biológica, digamos, era un cadáver colgado en un árbol, claro. Sí, o sea, no tiene ni recuerdos, y tampoco es importante porque no la van a mostrar, no es relevante para la historia.
No.
Sí, vemos un recuerdo de... Ni siquiera un recuerdo.
No, ya es lo que está viviendo y que muere por la peste, ¿no?
Sí.
Hasta hay una posibilidad que Guts ni sepa que Sis no es su mamá biológica, imagínate.
Claro, no.
O sea,
sí se entera después. Porque después, cuando una página después, cuando tiene 6 años, en el momento en donde Gambino entrena con él y el hijo de puta le corta la nariz,
uh-huh.
Él está en su habitación con fiebre, todo hecho mierda porque no puede respirar porque le cortaron acá la nariz. O sea, uh-huh. Marico, tienes 6 años, te cortaron acá tu figura paterna.
Y que llegó hasta el hueso.
que llegó hasta el hueso, weón. Está. Guts ahí pudo haber muerto.
Sí, sí, tranquilamente.
Así como en otras
tenía fiebre y todo.
Sí. Y en ese momento, Guts escucha como gente de la, del gang de los tipo mercenarios, escucha como hablan de que él nació de un cadáver y que él trae mala suerte. Debería sí. de haber muerto.
Es verdad.
Marico, imagínate tener 6 años, huevón, y escuchar que gente habla de ti como... Tienes que
sí,
haber...
Sí, sí, como... Claro, él no deberías estar vivo, lo único que trae son desgracias.
Bueno, muy Naruto también, ojo.
Peor, a ver, mucho peor.
A ver, si no estoy comparando lo que le pasó a Naruto con lo que le va a pasar a Guts ahora en los episodios, pero es muy de esto de tener un mal presagio, de tener un amuleto de mala suerte. O sea, Naruto lo mismo, nadie lo quiere en la vida, dice, che, flaco, salí de acá,
mejor
que esté muerto. Lo mismo que con... A ver, ¿no? Por favor, no se malinterprete, no estoy como... No, es que Naruto sufrió más. No, las pelotas, chicos, no. Pero también esa cosa de comparar sufrimientos son muy pelotudos.
Sí, sí.
Pero no importa.
Pero igual cabe destacar también que Guts tuvo su primera batalla, o casi su primera... O sea, estuvo de ayudante...
A los seis años. Pues porque es verdad, así como también cumple los 3 años, a los 3 años ve morir a su figura materna, y que le da la mano, de hecho.
Sí.
Que las últimas palabras son de ella... Agarrándole la mano y diciéndole, Guts,
nada más Guts.
Y dice. Nel ahí, re pobrecito, Marico, es muy tierno, duro, sí, muy duro, tierno. No,
y de verdad, el panel donde está Guts, así como el primer panel de él cuando a los tipo 3 años, me parece la manera más tierna que existe. Sí.
Y después nada, lo mismo, así como muere, 3 años más, 6 años, él ya en medio de un campo de batalla, pasándole las lanzas a Gambino.
Literalmente, claro. Pasándole las lanzas a Gambino.
Que, o sea, de hecho, eso sucede antes de lo de la cortada de la nariz.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Me explico? Pero ahí empiezas a ver los maltratos que tiene Gambino hacia Guts. O sea, vuelvo. Imagínense que tu figura paterna, porque no es tu papá, la figura paterna, te trate de la forma que te trata Gambino. La única persona con la que tienes un vínculo desde que naciste, bueno, sin contar a Aziz, ¿no? Hasta los, ¿qué? 11 años que muere Gambino. Man.
No muere Gambino. Lo mata.
Lo mata.
No mueren.
Marico, ese es el cariño que el man ha recibido, me explico. O sea,
bueno, no sé si recibió cariño, pero...
Bueno.
Bueno, no. El único cariño que tiene es cuando le da el
ungüento.
Para la nariz. Sí, sí. Es la única muestra de afecto.
Convengamos que también Guts, fíjate que en su entorno de crianza era mercenarios, ganarse la vida en la guerra, uh-huh. Y ver cómo su entorno se gasta las pocas monedas de oro y plata que tienen en prostitutas seguramente, en alcohol y comida para comer porque si no viaja.
Claro.
¿No?
O sea, y yo creo bastante, no tan mal salió Guts. Guts podría haber salido como tremendo. O sea, a ver, hace cosas atroces. Después vamos a comentar claramente. Más al final de este episodio un hecho atroz. Pero podría haber salido tremendo. Podría haber salido muchísimo peor de lo que salió con la educación que recibió, ¿no? Claramente.
Pudo haber sido fácilmente un villano. Y técnicamente no lo es. Depende de a quién atraviese la espada, ¿no?
Depende a quién le preguntes, porque si vos le preguntas a Teresia, yo estoy seguro que es el mayor villano de la historia. Claro. Teresia es la hija del conde del primer capítulo, lo hablamos en el primer capítulo, si no lo vieron. Vayan a verlo claramente. Yo sé que la dorada puede ser más interesante, pero aguante el espadachín negro, loco.
No, es tremendo.
Así que nada.
Hay algo importante que sucede cuando el man tiene fiebre, que es que el man se aferra a la espada.
Sí.
El man agarra la espada y yo siento...
Pues lo único que tiene...
Eso, que no tiene cariño de otra gente y no se busca el cariño o el afecto en él mismo a través de un objeto. Sí. Y él se aferra a la espada. Y esto, guárdenlo, porque es importante, weón. Es importante el hombre y la espada.
Yo quiero destacar justamente de todo este momento, o sea, es como previo al entrenamiento severo que tiene con Gambino. Bueno, Guts, ¿por qué se dedica a las armas? Porque es lo que vive, es lo que ve, ¿sí? Es su entorno. Ya que vas a estar con nosotros y te damos de comer, mínimo colaborá.
Claro.
¿Entendés? Así como si te dijeran, viviste en esta casa, lavá los platos. Bueno, lo mismo. Ya que estás acá, por lo menos busca la comida o trae las armas, etc.
O trae plata.
Trae plata también.
Que de hecho, técnicamente su primera batalla no es cuando le pasa la lanza a Gambino.
Sí, él ya está ahí, a los 6 años.
Sí, pero
él... Claro, pero no batalla él.
Claro.
No batalla.
Qué ayudante.
No. Él recién a los 11 años entra al campo de batalla.
9.
A los 9. A los 9 años entra al campo de batalla.
Y ahí es cuando él recibe una paga ¿Sí?
La primera.
La primera paga. Que se la entrega a Gambino. Y ahí sucede una de las cosas más feas de todo el manga.
Porque tenemos en cuenta que no solo se le paga a Guts, claramente se le pagan a toda la banda.
Claro.
Por parte del.
Hay como recompensa, ¿viste? Que botín. O sea, ya por trabajar y formar parte del combate tenés un dinero y encima hay como objetivos que uno va cumpliendo, ¿no? O sea, che, maté el general del enemigo.
Claro.
Perfecto.
Tiene tanta plata.
Su cabeza tiene tantas monedas de oro, de plata, de bronce, etc. Nada, eran como pequeñas recompensas del campo de batalla. Además, son mercenarios, viven de eso. Uh-huh. ¿Qué, por las dudas, qué es un mercenario? Los mercenarios eran bandas de soldados que eran contratados por otros ejércitos para formar números en el batallón, básicamente. Claro, ¿sí? Sí, o sea.
Eran vendidos entre.
Sí,
entre
sí, esas, sí. Si se quiere. O sea, vos pones una plata y ellos matan por vos. Sí, están de tu lado.
Exactamente. Fin. Y ese es en ese momento en donde uno de los integrantes de la banda de Gambino. Gambino le pide un favor.
Sí, de hecho, fíjate que los paneles, ¿qué pasa? Viene la pelea y ya ves a varios con chicas y Gambino, de hecho, hay unos paneles, hay unas mujeres ahí que con unos escotes importantes y viene Donovan, claro. Este personaje del que estamos hablando en este momento, sí. Y dice, yo quiero un favorcito.
Claro. ¿Sabes qué? A mí me da más dolor aún ver a Guts caminando feliz. Él es la primera vez que lo vemos con una sonrisita de que ganó algo, de que tuvo una recompensa por algo que hizo.
Yo creo que en realidad estaba más contento porque le estaba llevando algo a Gambino demostrando su valor. Digo, che, Gambino, mirá lo que conseguí.
Claro.
Y otro sorete, porque no se le puede decir de otra manera, Gambino, para vos, tomá, dos monedas.
Yes.
O sea, una miseria absoluta.
Sí. Eso es el valor que le da a Guts. No, yo me gané esto.
Ajá.
Mirá, okay. Yo le quiero demostrar a Gambino, que es mi única figura paterna, alguien que me está... que me da cobijo, que me da un lugar, que me enseña a usar la espada, porque lo único que tengo es la espada, claro. Y quiero valerme por mi cuenta en esta banda de mercenarios, demostrarle que a él que yo valgo algo. Y bueno, para Gambino no vale nada, Guts.
Tres monedas.
Vale, tres monedas.
Tres monedas.
De plata. Ni siquiera de oro.
Ni siquiera de oro. Ni siquiera
tres monedas de plata.
De hecho pensé que eran de oro, pero no, ahora releyéndolo, son de plata las monedas. O sea, peor.
Sí,
peor
de hecho todavía. La escena es Guts yéndose a dormir en cuero que dice odio estos momentos porque lo ves temblando en su carpa.
Porque tiene frío.
Porque tiene frío.
Porque él no tiene ropa, no tiene pijama, me explico. No. O sea.
Y tiene lamentablemente tiene un visitante por la noche y vemos una escena muy trágica en la que básicamente, vamos a decirlo así, sin mucha vuelta, Gambino vendió el culito de Guts de
9 años.
De 9 años. A una mayor, bastante más adulto.
Bastante grandote.
¿Sí?
Y grande, y negro, y gordo.
negro
y gordo.
Un BBC en toda regla.
Totalmente.
Así es.
Ustedes cuando leyeron esto por primera vez, ¿cómo
le
agarró?
Rabia e impotencia. Porque no podía hacer nada por el niño que estaba viendo en el manga. No podía hacer nada. Y él no podía hacer nada tampoco.
No, y lo intentó. Y lo luchó él, tipo, le dio un cuñacito.
Sí, y le dijo, Donovan le metió una patada en el estómago y le dijo,
boludo.
Lo agarrejo, relájate porque a vos te vendió Gambino.
Por toda la noche encima.
O sea, por toda la noche, toda vos sos mío, noche. Vos sos
toda
mío.
Toda la noche, no, para vos.
Y vemos un panel horrible. Que es de atrás, que Donovan agarrándolo a Guts, haciendo que no pueda hacer nada, o sea, impidiendo que haga algún movimiento.
Yo honestamente ya venía preparado para lo peor, entonces fue como que... Sí, cuando le iba a hacer que estaba ya preparado para lo más trágico que pueda suceder, entonces
es horrendo,
fue como que, mira, ok, está heavy, pero bueno, había que leerlo y había que hacerlo.
Yo no estaba enterado de qué sucedía, o sea, yo me enteré cuando lo estaba leyendo.
No, enterado no estaba, pero me lo esperaba, podía esperar cosas de esa índole. Y después nos despertamos a la mañana siguiente.
Todo moretoneado encima.
¿Y qué va a hacer Guts?
Ojos, hermano.
Cara de traumado.
Ah, eso me parece rechísimo, weón.
¿Qué va a hacer Guts?
El bicho se levanta, yo voy a matar a este hijo de puta.
Lo voy a matar. Va con Gambino y lo...
Que de hecho, ahí Guts se confunde. Porque hay Guts, porque tipo Gambino hace como si no pasó nada. Entonces Guts piensa, ah, no, entonces Donovan me mintió. No.
Es que él se convence a sí mismo diciendo, no, Gambino jamás me vendería.
Claro.
No,
de hecho, después lo tipo se lo repite a él mismo en otra noche. Como que no
puede ser. Él no sería capaz.
No sería capaz.
Y después sigue un poco la historia. Y para tener un poco de felicidad a la mesa, Pero no sé que Guts obtiene su venganza.
Igual, sí, tres páginas después, ¿eh?
Sí, muy bien. Muy bien. Gracias, Miura, por no dejarnos con tanto gusto amargo. Uh-huh. Guts hace el bien, podríamos hace decir. Hace el bien y se deshace de nuestro querido...
Sí, lo va a buscar a la carpa, ¿no?
No, hace algo similar a lo, que hace,
es verdad.
Lo que hacen después en un día de caza.
Es verdad.
Se lo encuentra en medio de una batalla, medio desprotegido, podríamos decir, y Guts aprovecha.
Igual el chico estaba atento. El chico estaba, sí. Ok, en esta batalla lo busco y lo mato.
Amigo, le clavó la vista y dijo...
Oh, chao. Muy bien, a mí eso hay que reconocérselo en serio. O sea, pocos nacen como él y pocos actúan como él.
En
o sea,
el
eso
huevo.
Fue día siguiente, listo. Te cobro. Y pues,
te cobro. Dame las tres monedas de plata.
Creo,
a tu madre.
Y creo que fue su segundo asesinato, si no me equivoco. O sea, que nos muestran.
Claro, bueno, puede ser.
Claramente en la batalla capaz hubo mucho más.
Bueno, iban pasando los años en la banda de Gambino. Que cabe resaltar, voy a hacer un paréntesis, otro gran mangaka que nosotros amamos mucho y siempre aclamamos acá, que es Makoto Yukimura, no sé japonés todavía. Toma mucha inspiración en la primera parte de su historia.
Sí, se nota.
En el prólogo de su historia, sobre la, su relación, la relación Gambino-Guts es muy Askeladd-Thorfinn. Obviamente sí. No voy a comparar a Askeladd con Gambino, porque Askeladd es el puto goat.
Tienen un aire.
Ahí está. Sí,
tienen un aire, marico. A veces yo veía paneles y me decía, marico, Askeladd.
Así que sí, nada. Se nota la inspiración, no solo en eso, sino que son como bandas de bandidos, valga la redundancia.
Sí.
O sea, que básicamente se venden por dinero y suman en ejércitos.
Sí,
y
sí.
La relación esta de Thorfinn Guts, Gambino, Askeladd, que los retan constantemente a duelos. Uh-huh. Guts todo el tiempo lo quiere vencer a Gambino, quiere demostrarle a Gambino lo mismo que Thorfinn. Thorfinn uh-huh. necesita ganarle a Askeladd como sea. Y nada, bueno, no voy a decir nada de Vinland Saga porque no es un podcast de Vinland Saga, pero sí es un podcast de Berserk, así que...
Lo pidieron por ahí, así que...
En algún momento puede ser.
Lancen comentario ahí, ¿eh? Tipo Vinland, tipo Yu Vinland.
Sé que me gusta mucho que también quiero destacar de toda esta infancia de Guts, como que su terapia siempre fue la espada. Él cuando está enojado se va a hacer 200 espadazos.
Uh-huh.
Y que de hecho en el momento en el que está herido, que es cuando se le acerca... Gambino, dice, ¿qué haces acá? Dice, tardás mucho en venir a buscar el agua, le ajá. dice. Lo mandó a buscar, está con el baldecito y está, taca. Se toma, esto te va a ayudar. Y como que su terapia siempre fue la espada, por eso después también la abraza, ¿entendés? Como, yo lo único que tengo es esto.
Bueno, él dice una frase que es, al agarrar esta espada no tengo que pensar en nada.
Bueno, yo creo que también, haciendo otro paréntesis a otro manga, acá el queridísimo Bound, también nos encontramos con un personaje alrededor de tomo 12, si no me equivoco, que lo único que conoce es la espada y literalmente es su consuelo y vive abrazado a su espada y si uno no le da su espada, llora. Mm-hmm. Así que creo que quizás en la cultura japonesa o estos mangakas tienen muy de referencia el tener la espada, el que sea su lugar de pertenencia. O sea, Guts pertenece a la espada y se trata en otros mangas. No es el único manga que dice... Este personaje pertenece pura y exclusivamente a la espada. Porque también es lo único que tiene, es lo único que no lo traiciona.
Claro.
Es lo único que tiene ahí siempre.
No, es que siempre le fue fiel.
Por eso.
Porque siempre le sirvió y siempre estuvo ahí. Y no lo abandona tampoco.
No.
Gambino pierde una pierna en un...
En un asalto.
Y si ya era testarudo y cabrón, se pone
peor que nunca. Que de hecho hay un momento, perdón que te interrumpí, Juanma. Que justamente después de que pierde la pierna, viste que está
sentado,
postrado en una silla, está con muleta igual. Y hay un momento en el que volvemos a ver el maltrato psicológico hacia Guts, donde Gambino trata mejor un perro, que no digo que tenga que tratarlo mal, ¿no? Por ser un perro, pero digo, trata mejor un perro que a Guts, ¿entendés? O sea, Guts viene re contento por lo mismo, ¿no? Para matar al general, mirá la recompensa que conseguí. Y
dicho dice, para comprarme putas y...
Sí, y no me acuerdo muy bien qué le responde Gambino, pero que realmente le importa tres carajos.
Le pide carne.
Para el perro.
Para el perro.
Para el perro, eso le dice. Es verdad. Y creo que después se enoja y lo empieza a bardear, de hecho, a Guts.
A Guts,
le pega un muletazo todo.
Le pega un muletazo, hay unos bichos, hay unos mercenarios que hasta dicen, marico.
Sí, te zarpaste. Lo mismo... de vuelta, cuando le corta la dice, digo, che, pará, tipo, es un nene, te está zarpando un poco.
Claro. Sí, lo mismo. Creo que ya como el tema de que sea un mal augurio y demás, como que en este momento se había calmado un poco, como que ya está, el pibe está hace 400 años en la banda con ellos, ya está, no le pegues al flaco, te acaba de conseguir un montón de plata y demás, y lo que iba a decir Milan, sí, trata mejor a un perro, que como decía, no tiene que tratarlo mal, pero es un humano el otro y te es
claro,
como
claro.
Su hijo, entre mil comillas, por favor.
Igual cabe destacar también que al final de esa escena patea al perro.
Sí, sí, sí.
También.
Se enoja,
o
le
sea, Gambino, no, Gambino, muérete.
Sí, sí.
Muérete.
Sí.
Y, de hecho...
De hecho, indeed.
Te moriste.
Es más, después de esa misma noche...
Ahí mismo.
En esa misma noche, Gambino ya secuenciado... Estaba borracho igual también. Sí. Porque está, pero secuenciado con lo mismo. Por culpa de este pendejo de mierda, perdí una pierna. El único que hace es traerme desgracias.
Que por su culpa muere Cis.
Sí, es verdad. Por tu culpa perdí a mi mujer. Puede ser que tampoco te importó mucho a lo largo de los años, ¿no? Sí. Porque solo le echó la culpa a Guts por eso. Tampoco es que... Ay, qué mal. Bah, camino de mierda.
Sí.
Y lo va a buscar a la carpa para matar a un nene. ¿Entendés? Y por tu culpa perdí todo.
Marico, el panel de Guts llorando porque... Camilo le dice, sí, te vendí.
Sí, sí, sí.
Sí, fui ahí yo. Está.
Desgarrador.
Ahí agarra y dice, sí, loco.
Desgarrador.
Yo, claro, yo hice que te violen y no me importa. Por tres monedas, empecé a decir, por tres monedas de plata. Que para mí no era nada tampoco, ¿no? Qué basura no, humana. Basura.
Igual bien, porque mirá, se la clavó. La espada aquí.
Y, pero fue un instinto también, ¿no?
Sí, porque no, y tal.
Lo primero que pudo hacer Guts fue agarrar su espada y...
Está bien, bueno, convengamos que hacerlo entrar en razón no era una opción.
No,
claramente.
No.
O sea,
encima borracho.
Claro. Igual ese mismo instinto se repite después cuando el bicho huye de la carpa porque, viste, justamente caen los demás,
sí.
Lo culpan de haber matado a Gambino.
Sí, porque se empieza a prender fuego todo encima.
Sí, sí, porque hay, marico, otra vez, Kentaro Miura. Hay un panelcito de la luz que cae sobre una sábana. Pero ese está en una esquina, marico. Tuve que buscarlo. Como que, marico, pero ¿por qué se enciende todo en fuego? Estaba, bueno, ahí, estaba ahí.
Sé que traumatizante debe ser ver, tipo, encima delante tuyo, tu figura paterna, lo único que recibiste de afecto, y que encima, chabón, muerto delante tuyo, con la espada atravesada en todo el cuello.
Por suerte no lo sé.
No, por suerte no,
por suerte no lo sé.
Y no le queda otra, que salir corriendo.
Sí.
Que, de hecho, lo querían matar, boludo.
Sí, por eso, weón. Y después, cuando el bicho está deambulando por el... Marico,
debajo
de las estrellas, weón, porque la verdad
no,
hay
pará.
Un panel que es hermoso.
Yo te iba a decir eso. Iba a hacer un hincapié ahí porque le tiene, uno de los flechazos que se lo clavan a Guts, rueda a través de una montaña y dice, bueno, ya está, el pibe se murió. Y tenemos uno de los mejores paneles, doble página, sí, mira, poniendo la chota sobre la mesa y diciendo, la tengo recontra grande. Y ahí lo vemos una noche estrellada. Increíble.
Y ese panel es
hermoso.
Sí, porque con un momento de también filosófico, ¿no? Como, ¿a dónde voy? Bueno, para, ¿no? Seguido de, primero, ¿no? Che, me atacan lobos.
Sí.
O sea, de paso.
Qué mala leche, pero el bicho... Viste que hay un momento en donde el man piensa como que... Ya está. Entregado.
Hasta acá llegué.
Y, brother, perdón. Lo entiendo.
Sí.
De hecho... O sea, no sé si yo hubiese actuado como actuó Guts. O sea, yo ya ahí... Sí, yo, como soy hoy en día, por como me he construido a lo largo de 27 años, a mí me pasa toda esa mierda y capaz en ese momento, por lo menos por dos, por unos segundos, me entrego a la muerte, hermano.
¿Cuál era su motor para seguir viviendo? Porque realmente ya perdió todo.
Lo que tenía en la mano, literal.
Estás herido. Es que eso, tenía la espada en la mano y creo que su instinto fue simplemente tengo esto y me defiendo.
Y
cortó 25 lobos para todos lados. Dijeron, no, nos vemos, a este no le hacemos nada y se fueron corriendo y ahí lo vemos tirado, pobrecito, diciendo...
A punto de morir cuando lo consiguen unos mercenarios y ahí sale un...
Otro mercenario. Es tipo, mirá este pibe alrededor de todos los cadáveres. ¿Los mató él? Sí, papá, los mató Guts. Y nada, después lo reclutan.
Sí, lo reclutan.
Reclutan las pelotas, lo secuestran básicamente.
Bueno, lo rescatan también.
Sí, lo rescatan. Lo ven ahí tirado, moribundo. Dijeron, che, todavía vive. Vamos a rescatarlo.
Y hay un timeskip. Y esta vez el timeskip no es de cada 3 años, este es de 4 años. Y es en donde vemos a un Guts armado, o sea, tipo con armadura, bien puesto, enfrentándose a Basuso.
Yo voy a hacer un paréntesis, un poco polémico lo que voy a decir, pero lo quiero decir. Me encanta, amo el diseño, creo que es mi favorito, lo voy a decir, el diseño de ese Guts. Me encanta ese diseño.
Totalmente de acuerdo.
Es el diseño de la que está en la tapa de acá, lo pueden ver, el volumen 4.
Es buenísimo.
Me parece el mejor diseño. O sea, me encanta el diseño de ese Guts. Sin el casco. O sea, el casco también me encanta, pero con ese diseño de Guts me parece el mejor.
Lo que pasa es que el panel en donde está con el casco le suma mucho.
Me encanta ese diseño de Guts, es mi favorito. Hasta el día de hoy creo que es mi favorito. Me fascina. Y lo vemos en una pelea contra Pazuzu, que era el comandante enemigo, que todos le apuestan un montón de monedas y dice, yo lo mato, loco. Acá no lo quiere matar nadie, lo mato yo.
Igual que Guts negocia.
Sí, sí, sí.
Guts se lanza como que no, pero ¿cuánto? No, ¿qué tanto? No, huevón, seas marico.
Sí, 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 sí.
Tipo, dame más.
No, ¿cómo es que le dice? Te doy 3 monedas, o 5, no, no, 10, 7 y no te doy más. Bueno, dale, ¿qué más?
No, no. No,
50, ¿no pactan?
No.
No me acuerdo el nombre.
O sea, le dicen un número y él dice, no, 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 dame las 10, creo. Creo que insiste en el número.
No, me acuerdo porque le da poca práctica y dice, yo quiero 10. No, te doy 7 y no te ofrezco más. Bueno, ¿qué más? Igual lo voy a matar.
Ah, así que
quedan 7 monedas de oro.
Y, okay. Tipo, como lo mata, marico. Se repite la escena que a ti te gustó mucho en El Conde, cuando la, bueno, no sé si te gustó mucho, cuando, pero que te impactó mucho,
sí.
Cuando le aplasta la cabeza y se le ven los ojos.
La cabeza toda partida en medio.
Bueno, pero hay algo que tipo, después destaca nuestro femboy favorito, Griffith Kuhn, de Kuhn tiene las pelotas, que lo que pasa en esta pelea es otra de estas obras de la causalidad, podríamos decir, uh-huh. Que es que Guts para un ataque de Pazuzu, de su hacha, con su espada. O, no me acuerdo si Guts le pega a su hacha. No,
sí, no, es como que van a...
Colisionan las armas.
Colisionan las armas.
Colisionan las armas.
Para mí Guts buscó ese choque.
No, no lo busca para mí. Para mí no le busca, le sale de suerte. Le sale de suerte, yo estoy seguro que le sale de
verga,
suerte.
Verga, yo...
O sea...
A mí me transmitió el momento que fue buscado.
Para mí le sale de suerte, pero de todos modos lo hubiese ganado igual de otra manera.
Sí.
Yo creo que en realidad para mí la suerte está en que se haya partido el hacha antes de que le corte la cabeza. Sí le chocó a propósito.
Sí.
Ahora, sí fue una suerte que cuando Pazuzu le va a pegar un hachazo en la cabeza a Guts, se sí, parte sí. El hacha. Eso fue una suerte.
O sea, estoy... Para mí, las dos fueron suerte. Tanto, tanto que en la colisión se rompa el hacha de Pazuzu, como que claramente Guts no se esperaba, porque se ve en la sorpresa del panel que él está por pegar, ya tiene el hacha acá. Y ahí es cuando se le rompe el hacha a Pazuzu y Guts ejecuta...
Ahí se sale el casco.
Y ejecuta a Pazuzu.
Bueno, me encanta que a este momento ya empezamos a ver que ya pasaba anteriormente, ¿no? Che, pero ¿no te parece que tienes una espada un poquito grande para vos? ¿Y qué?
¿Qué?
Así
¿Y
creció.
Qué? Es proporcional a mi pene, dice.
Bueno.
Y antes de encontrarse con la banda de El Halcón, hay un momento muy clave, que es cuando a Guts le ofrece ser, digamos... ser empleado, básicamente entablar una relación de dependencia.
Sí, sí, sí.
9 to 5.
Claro. Y cuando la persona que le está ofreciendo eso, Guts le dice: mira, no, no me interesa, jódete. Lo va a tocar, huevón. Vemos un reflejo muy importante de Guts. A mí no me toques.
No me toques.
Pero muy, realmente, mucho rechazo. No, tipo, fuera del enojo, con asco, ¿eh? No me toques. Y.
No, no.
¿Cómo te pensás que una persona va a tener ganas de que lo toques? Tiene 15 años, ¿no? A esta altura.
11.
11. Es verdad, 12. ¿Cómo te pensás que va a tener ganas de que lo toquen si fue violado a los 9 años? O sea...
Absolutamente traumado. Y volviendo un poquito para atrás, con la pelea de Pazuzu está ante la atenta mirada de Griffith.
Sí.
Porque ahí es la primera vez que se nos menciona a Griffith. Y Griffith lo ve como le gana a Pazuzu y es por eso que también después... Vamos a un encuentro muy importante.
Bueno, el man se va caminando con su platita, está recién cobrado.
Está jugosa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y me necesito
el aguinaldo. Cobra el aguinaldo y va feliz por la vida.
El personaje más odiable de toda la banda de tipo del halcón salta con la idea de asaltarlo.
Sí.
¿No? Hablo claramente de Corcus.
Sí, lo que
peor.
Lo ve.
Lo peor.
Che, uy, mirá si está solo, estuvo ahí peleando, mató a Pazuzu, está solito. Y si le vamos a robar toda la plata...
No hay chance.
Y hay unos rellenitos de la banda del halcón que...
¡Ju!
Sí. No pinchan ni cae el verdadero.
Bueno, no pinchan ni cortan porque ya vamos como Guts procede.
No pinchan ni cortan porque son cortados.
Guts mata uno o dos.
Mata unos cuantos.
creo que los mata a los dos. En caballo, todo. Guts ahí solo con la bolsa de oro y los otros vienen en caballo y...
Sí, sí. Al nivel de que... De hecho, antes de que pase todo este quilombo, conocemos... A nuestra waifu, Casca. Que toda canchera y negrita le dice: no son rival para ese chon.
Claro.
No vayan.
Bien. Ahí, Casca.
Crack.
Sí, está. three steps ahead. Porque, claro. Digo, che, chicos, no vale la pena porque van a morir.
Sí.
O sea, así como está, va a ganar.
No, pero es uno solo, chiquito.
Callate, estás solo, callate. Le dijeron el verdadero, callate, sos mujer. Literal. Le dijeron eso.
Igual, cabe destacar que ahí Casca tiene el puesto más alto después de...
De Griffith.
Está como capitán de un escuadrón, ¿no?
Más que eso, porque viste que después de la primera enfrentamiento en donde está Guts, a él lo nombran jefe de división. Aquí me estoy
adelantando un poco.
Y después lo nombran comandante, pero ni ahí está más arriba que Casca.
Es como la mano derecha.
Creo que es teniente o algo
así. Algo así, exactamente. Sí. Pero bueno, el punto es que...
Sí, lo van a bardear.
No le llegan. Griffith sí lo enfrenta, lo vence.
No, pará. Ojo, primero va Casca a pelear contra Guts. Y Guts se sorprende de la habilidad de Casca.
Sí, de hecho le llega a sacar el casco de un espadazo. Sí, claro. Y dice, una mujer.
Claro. Sí, tipo. Y no porque es mujer, sino por un tema de...
Le sorprendió la habilidad de ella.
Claro, ¿no? Pero que porque el contexto en el que vive, claramente, en el medio de claro. Las mujeres no se encargan de...
Claro, o sea, por favor.
No. Claro, o sea, no nos malentiendan.
No shit.
Claro, no es que Guts dice... Una mujer, cociname. No. Porque posta que todos en el ejército son hombres. No, pero la mirada más cuadrada, ¿entendés?
Sí, igual sí.
Y también, si nos vamos al contexto de Guts, toda su vida, él vivió, o sea, no vio una mujer nunca peleando, no sabe lo que es. O sea, la única mujer que vio en su vida son las prostitutas de Gambino y su pseudo madre.
Exactamente.
Punto final de la historia. Sí, o sea, eso es lo que Guts tiene concebido de una mujer. No. Entonces ahí es cuando Griffith le muestra quién es el papi acá, que de hecho lo podemos ver. Ah, no, esto es después, perdón, no voy a decir nada. Lo que pasa es que Griffith demuestra lo pijudo que es y le gana a Guts.
Le corta por acá por la axila.
Le pone los puntos. Le pone los puntos.
Que de hecho, el bicho sigue Guts con Guts, o sea, Guts con agallas, sigue. Y marico, lo que lo detiene es que el bicho se desmaya.
Literalmente.
El man se despierta.
Un par de días después,
porque de hecho está un par de días... Y bueno, se enfrenta a Griffith, o sea, va a hablar con Griffith y ahí como que se proponen una batalla.
No. Antes, no. Algo importante. ¿Qué antes? Sí, Guts, mientras sueña, porque son tres días que está
en coma. Ah, los sueños, huevón, importante.
Son clave.
Como que siente que hay algo también al lado, a él acompañándolo en estos tres días
de
coma.
De hecho, creo que se despierta un momento, porque más que en coma está desmayado porque perdió mucha sangre.
Claro. Pero... Sí, está medio nocauta ahí. Uh-huh. Siente una presencia... cerca de él, pero como que no le molesta. Poder, como vimos
era
antes...
cálido.
Claro, como vimos antes, no le gusta que ni lo toquen. Pero con esta presencia no se molestó. Uh-huh. Y cuando se despierta nos enteramos que no estaba solo en estos días que durmió, sino que la pasó
Estaba bien acompañado.
La pasó con Casca.
Claro.
Que según el deconstruido de Griffith, muy deconstruido, según el deconstruido de Griffith, el rol de una mujer es calentar a un hombre mientras duerme. Podríamos decir, muy deconstruido, muy adelantado a su época. Que ojo, que tampoco tiene problema en Griffith en desconstruirse para otras cosas. Ya lo veremos
más
adelante.
Sí.
Griffith no hace nada sin un motivo, ¿eh?
Sí.
Y esto, claramente, si ya a Casca no le cae, ya le da una mala vibra a Guts, esto la destruyó.
Humillada. Creo que acá es la primera vez en la que Casca dice como... En realidad, no lo dice Casca, le... Judo se acerca cuando se despierta, crack Judo, y le dice, che, estuviste dormido 2 días porque pediste por sangre. La verdad que le cuenta que Griffith mandó a Casca a darle calor mientras él dormía, porque la rama está el cuerpo muy frío, y decía, ¿sabes qué pasa? Que Casca abandonó el ser una mujer, ella no es una mujer, ella vive por la espada también. Claro. Ella no dice, no soy una mujer espadachina, yo con mi... feminidad carga una espada. No. Uh-huh. Ella abandonó eso, ¿sí? Claro. No quiere, no le interesa ser una mujer. Claro. Entonces se sintió medio humillada por Griffith a que le diga, vos andá con el nuevo.
Recordemos tampoco que Casca no es un 4 de copas, es el ancho de basto. Porque el ancho de espada es Griffith, claramente. Claro. Y lo hace ir a dormir literalmente con lo que era en ese momento un 4 de copas. Sí, que segundos después, Guts pasa a ser un 4 de copas a, podríamos decir, un 7 de espadas.
Sí.
Fácil.
Y sí, porque lo vemos... Guts retándolo a Griffith a un duelo a muerte con cuchillos.
Con una condición.
Sí, Guts le dice que, bueno, si él gana lo mata, básicamente. Bueno. Pero Griffith, ya vamos a ver su primera vez de su cinismo, literalmente, porque no hay mejor palabra para describir a Griffith que cinismo. Cínico, claro. Es un cínico, que ojo que está Así escrito, sí. ¿Viste? Voy a volver a hacer alusión a ese meme de Miura escribiendo a Griffith ahí todo en fuego. Literal. Increíble, Griffith, lo más grande que hay. Como personaje es increíble. Sí, sí, como personaje no hay con qué darle. Y le dice, si yo gano, vos sos mío.
No, igual,
antes le dice, me gustas.
Es que eso, ¿sabes por qué? Él tenía una intención. O sea, Griffith quería que sea parte del halcón. Por eso le acepta el duelo también.
Y Guts le pregunta, ¿sos maricón?
¿Sos maricón?
¿Sos maricón? ¿Sos maricón?
Me encanta que en inglés dice, ¿are you a homo?
Sí, 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 sí. Y Griffith está muy por encima de si se es maricón, le chupa un huevo. Sí, o sea, sí, literalmente hecho, es, vos vas a ser mío.
Sí, sí, es que dice, yo, porque ve un valor en Guts. Ojo, cosa que nadie vio hasta ahora.
Importante,
¿sí?
Man.
Nadie vio hasta ahora. Tipo, de hecho, ahí decía Gambino que me recordó también a los sueños, que vemos de vuelta Gambino, vemos de vuelta los sueños de Donovan.
Bueno, eso es algo que yo me di cuenta que al hacer una relectura y estando hoy al día con el manga, los sueños recurrentes de Guts, eso es en ahora. O sea, tanto trauma de Donovan, de Gambino, de Cis, de, bueno...
De un par más que va a acumular.
Y bueno, después de Zod, que ya vamos a hablar de Zod, es ahora. Eso de los sueños no se repite más.
Si yo recuerdo mucho que no se repite.
El tema es que...
Que no duerme más.
No puede dormir el chabón después.
Buen punto.
Y sí, literal, literal.
Bueno, en fin.
Un duelo a muerte con cuchillos. Pero las condiciones son esas. Me encanta que Guts le dice... Si yo gano, hago lo que se me canta las pelotas. Si vos ganás, si querés matarme, y en inglés dice, o hacerme tu fuckboy o lo que sea, básicamente, si me quieres coger todos los días, haz lo que se te cante las pelotas. Pero yo acá voy a ganar. Y duro aparte con cuchillos. Claro.
Mario, igual cuando agarra la espada con los dientes.
Eso, amigo, terrible. Me encanta, porque es como, ya está, te gané, dice. El duelo no terminó.
Claro.
Muerde la espada y le rompe la... ¿No le rompe la espada? No.
No.
Pero le muerde la espada y lo saca.
Claro,
¿no?
Lo saca.
Sí.
Y después ahí es a coñazo.
Amigo, mano a mano. O sea...
Que concluye el enfrentamiento es Griffith rompiéndole el...
Sí, dislocándole el hombro.
Dislocándole el...
Que le dice...
Una toma de la MMA.
Claramente Griffith tiene una superioridad de habilidad en el combate. O sea, Guts es a espadazos... Todo, si querés.
Son dos estilos de combate diferentes.
Sí, Guts.
Guts tendría la build de Strength, tipo maxeado Strength, y Griffith tendría Dexterity maxeado al mango.
Sí, jugamos pero ¿sabes qué pasa? Que Griffith sale de las Fatalities.
Claro, no.
Guts aprieta cuadrado, 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 cuadrado y mata a todo. Es así.
Sí, sí, sí. Y además está, la verdad que el combate está muy entretenido de leer.
Sí.
Muy bueno.
Y lo ves a todos.
Acá cuando Griffith se para arriba
de la espada.
De la espada, sí. Es cuando se para. No quería, no estaba seguro, pero sí, es cuando se para encima de la espada.
Que ahí es cuando le muerde la espada a Guts a Griffith.
Ocarina of Time, ahí cuando Link pelea contra Link Oscuro, también se para, hace el mismo movimiento y se para arriba de la...
Inspirado, calculo, ¿no? No sé.
Probablemente Ocarina, no sé si habrá inspirado Ocarina of Time en Guts para subir a la espada.
Pero
una similitud.
Okay. Me encanta que en este momento también, viste que la gente se quiere meter, no, le estás pegando a Griffith y Kaka dice, no se metan.
Orden de Griffith.
Claro, orden de Griffith.
¿Qué he hecho? Corcus le dice a Casca, bueno, pero ¿de cuándo tú aquí das órdenes? Aquí las órdenes la da Griffith, cállate la maldita boca.
Sí, y Griffith dijo que nadie se meta, y si nadie se mete, no se mete nadie.
Y además, ojo, también esto demuestra la confianza que le tiene Casca, porque sabe que no va a perder. Sabe que Griffith no va a perder ante
se asustó hasta igual, Gats.
Y claro, se asustó. Pero y el afecto y la apreciación que le tiene la banda del halcón a Griffith. En el sentido de que no importa si lo mata, o sea, no importa si lo vence o no, no queremos que ni que lo hieran.
Claro.
A nuestro Griffith. ¿Me explico?
Pues el héroe.
Bueno, se une Guts.
Sí, no le queda otra.
Ahora le pertenece.
Porque él ahí, bien testarudo, dice, no importa, tipo, sé que te tengo que dislocar el hombro, claro. Haz lo que quieras. Sí, sí. Y al final, bueno.
Y a pesar de que se une a Landa del Halcón, sigue estando muy solo.
Sí. Guts.
Hay muchos paneles, el man está solo, porque, y él aferrado a su espada, como siempre. Porque aunque se une, claramente todo el mundo le tiene mucho rechazo, porque el único que le ve valor es Griffith. El resto está como, bueno, no lo tocamos porque es Griffith. Pues, o sea, porque fue orden de Griffith. Pero recién, después de la primera del primer batallón, que el man le da la confianza de estar en la retaguardia y pasa lo de los cañones y bla, 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 que después, tipo Griffith, lo va a buscar arriesgando su vida, ¿no? Porque eso es importante, que es la primera vez que Griffith se pone en una situación de peligro por Guts, algo que él nunca antes había vivido. Otra vez, Griffith dándole a Guts algo que él nunca había vivido. Recién después del enfrentamiento de la retaguardia, de que él está en la retaguardia y los cubre, y ahí es donde la banda de Halcón lo reconoce a Guts como una pieza valiosa. Ahí es como después en la celebración.
De a poco,
¿viste? De a poquito lo van acogiendo al grupo.
Eso es muy importante lo que decías, Miguel. De hecho, también lo quería traer a colación, ¿no? Como que ya de por sí, de hecho, es una sorpresa para la banda del Halcón que Griffith diga: bueno, vos, que te vi combatir, vas a hacer este trabajo. Y es como, che, pará, tipo, ya le estás dando. Y sí, obvio. Pero ¿sabes qué pasa? Que nadie lo cuestiona.
Bueno, Casca, a ver, se siente ofendida, claramente porque siente que está perdiendo un poco su lugar de mano derecha, podríamos decir. Que también, un poquitito antes, cuando termina el duelo de Griffith y Guts, donde Guts ya es parte de Griffith, ya es pertenencia.
Por contrato
no escrito.
Y es parte de la banda del Halcón.
Sí. El querido no tiene nada.
No, queridísimo es su madre.
Lo mismo con Donovan, el queridísimo. No, querido la pelota.
El chupapija de Corcus dice: lo vamos a matar a Guts, aunque esté herido, ahí con 5 monos más. Y Casca se... O sea,
Corcu.
Corcus.
¿Por qué dije Corcus? Igual es una R.
Sí. No. Bueno, no importa. Corcus lo quiere ir a matar a Guts, indefenso, en quien defensa las pelotas. Uh-huh. Y Casca agarra...
Además indefenso, mano.
Casca agarra y dice: ustedes no lo van a matar. Y lo sale así a apuntar. Y bueno, se van a la mierda. Y Guts sale de su tienda de campaña.
Porque el man estaba escuchando.
Creo que él está preparado por las dudas, ¿eh?
Ay, Guts mataba.
Guts, si está en su carpita, siempre va a estar escuchando lo que sucede afuera.
Sí, ya está.
Es ley.
Sí.
No le pasa más, ¿eh?
Sí. Y ahí Guts le dice a Casca que es la segunda que le debe. Es la segunda vez que le salva la vida. A ver, claramente no, porque Guts los mataba a todos. Claro. Pero es como que la segunda que le debe, ¿no?
Haciendo... También, o sea, reconociéndole que yo sé lo que hiciste por mí.
Claro, sí.
Que capaz para Guts fue un hiciste un montón por mí, gracias. Pero para Casca fue un estoy siendo humillada.
Estoy acatando órdenes.
Claro.
Literal. Y Casca le dice que no se siente la gran cosa porque está acatando órdenes. Es lo único que lo hace. Y le desea que se muera pronto en batalla. Básicamente.
Sí. Muy garca de su parte.
Sí, pero para mí es una forma como de...
Defensiva quizás, también.
Sí, no lo sentía ya. Como no, que no quería que se muera.
O sea, es más por Griffith que por ella y por él, ¿no?
Es como más para un hacerle sentir que, hey, para que no se te suban los humos.
Claro.
Es como esa. No se la tira de malo, tipo, quiero que te mueras en serio. Es simplemente no se te suban los humos, tipo, yo lo hago porque realmente estoy acatando órdenes y poco más.
Igual me parece que ese deseo de ojalá mueras en pelea es como medio tan...
Es no, honorífico.
Claro, mira, ojalá te mueras ahora. Si no, lo hubiera dejado que lo maten. Pero es como, ¿sabes qué? Creo que también por ella y también mío por Griffith, ¿no?
Sí.
Prefiero que mueras en el campo de batalla. Morí como un guerrero, que es lo que sos. ¿Viste? Porque tiene ese cruce todo el tiempo de lo único que haces es...
Igual, no, claramente la intención de Casca fue un que se muere ya.
Sí, claro, obvio.
Pero bueno, después de todo lo que sucede con el Guts en la retaguardia y su batalla y cuando se gana la confianza
de... el respeto.
Claro. Ese panel que...
Que lo lleva a la fuerza Pippin.
Sí.
Pippin.
Me encanta.
Pero para, antes de que le caigan los panas, marico, el panel de Guts... con la espada.
Todo Edgy. Tiene su espada.
Sí.
Siempre con una espada encima.
Siempre con su espada.
Sí, él muy solitario, ¿no? Es el Lone Wolf. Pero también porque, a ver, están todos celebrando, ¿no? Y medio que también el festejo, cuando Judo se le acerca y dice, che, te gustan los lugares altos, ¿no? Porque te veo acá solo. El único que se le acerca, el primero, sí. Viene a buscarlo y se presenta, che, de vuelta, yo soy Judo. Uh-huh. Creo que está con Rickard, si no me equivoco. Él es Rickard y él es Pippin. Uh-huh. Y grandes capos de la banda del Halcón. Los únicos que... Creo que se acercan a Guts con diciendo, che, queremos ser tus amigos.
Que queremos que seas parte también de nosotros. Y claramente, ahora todos los demás también lo bancan, porque el bicho tiene agallas.
Tiene. Guts tiene Guts.
Claro, Guts tiene.
Bueno, y ahí también surge una conversación entre Guts y Rickard. Entre Guts y Judo, que acá resulta que Judo es lo más grande que hay.
Sí.
Osta es el lo más grande que hay. Que quizás no será el más habilidoso, no será el más inteligente. O sea, es muy capaz, es muy inteligente, sí. Pero... no tiene lo que Griffith tiene, podríamos decir. No tiene ese alma quizás de líder. O sea, no, sí la tiene, pero no es el líder él. Él no
Mira,
es el líder.
Él usa una palabra muy importante que para mí es algo que define muy fuertemente a Griffith como personaje, que es convicción.
Exactamente.
Sí, tiene una convicción, lo dice Judo, tiene una convicción tan fuerte que une a los hombres.
Así es. Y es Guts donde le pregunta a Judo, dice, ¿por qué están todos acá? ¿Qué es lo que hace tan especial a la banda del halcón? Y claramente lo que hace especial a la banda del halcón es, la banda, es el halcón en sí.
Literal.
Griffith. Que es cuando dice que, como decía Milan recién, es un hombre que une hombres, tiene ese poder de unir gente y de traerlos todos al mismo lugar.
O sea, te dan ganas de seguirlo.
Y es algo que no es irreal eso. Eso sucede en serio. O sea,
obvio.
Yo siento que cuando uno tipo forma equipos para un trabajo, para cualquier tipo de cosas, la gente sigue a la persona que tiene. O sea, a ver, los integrantes siguen o se unen por la convicción que tiene uno que capaz. Claro. Creo que en este caso, no me quiero comparar con Griffith ni en pedo. No,
ya mismo te estamos matando.
Sí. Pero.
Si tengo novio, no te la presento.
Pero siento que uno, cuando une a gente, es porque comparte la convicción de hacer algo. O sea, no, nosotros cuando nos unimos para hacer YouTube, fue como, Marco, yo tengo la convicción de que podemos lograr esto. Y para lograr esto, yo no puedo hacer solo ni en pedo. No hay chance, weón. O sea, y. Creo que ahí hay un valor que no es porque solo uno tiene la convicción, sino que capaz, al yo presentarles la convicción a un equipo, y esto yo y lo comparamos con cualquier persona que nos esté escuchando, que forme algo, coño, unimos nuestras convicciones
para
un fin.
¿Podríamos decir entonces que tu primer mano derecha fue Wu, así que Wu es casca? ¿Podríamos decir? La que le espera. La que le espera a vos.
Y para ahí, en ese caso, ¿quiénes son ustedes?
No sé.
Para mí, digo, Juanma de Judo, yo no sé.
Que lo dejen en los comentarios.
Que lo dejen en los comentarios.
¿Quién, cada uno de nosotros, son los mismos de la banda del halcón?
Del halcón, exactamente.
Así es.
Bueno,
¿quién cree que, en pasado de nuestras personalidades, quién somos de la banda del halcón?
Acá ninguno es Corcus, por favor.
Por favor.
Ya, está eliminado.
Bueno, y para. Y hay algo, en la conversación que tienen entre Guts y Judo, que a mí me gusta mucho lo que dice, que es algo que define a Griffith también, además de convicción. Y lo vemos literalmente dos páginas después, es que Judo le dice a Guts que Griffith tiene dos extremos. Como que actúa como un niño y después actúa como el adulto más atroz.
Sí, literal.
Tiene dos caras, dos opuestos. Y eso lo vemos literalmente dos páginas después. Que para mí es la descripción perfecta de Griffith. Tiene esa mirada de halcón, de ave rapaz, de presa, y después puede ser el ser humano más inocente y más childish que te puedas encontrar.
Y no gambino. El baño.
Exactamente.
El baño entre Guts y, bueno, no sé si entre Guts y Griffith, pero bueno, comparten un momento que, marico, a mí me, tipo, me llenó de mucha felicidad porque, marico, después de ver tres tomos, o sea, te era dorada, dos, de un Guts que todo es sufrir, todo es maltrato, todo es de desapego. Marico, está compartiendo no solo con gente que ahora aprecia lo que él hace, sino de una persona que lo ve como en su momento, yo pensé al menos, y Guts pensó que era su igual.
Sí, y vemos que también, o sea, los primeros pasos de Guts sintiéndose incluido en un grupo, porque. Pequeño inciso, rápido, después de esta conversación importante, que es, vemos como sus primeros amiguillos de la banda del halcón, medio forzado ir al festejo, que era para él, que dijo, che, la verdad que hiciste algo re importante, este festejo es para vos, vení a tomar con nosotros, ¿entendés? Tipo, relajemos un rato, pasémosla bien. Acá no vemos prostitutas, no vemos gente, no sé, queriendo robar plata, o típicos mercenarios de mala fama, ¿entendés?
Claro.
De hecho, pues digamos que la banda del halcón tiene un renombre también, no es que si son famosos después, ya venían con un recorrido.
Eso me recordaste que hubo un momento que Guts, cuando ve cómo se maneja la banda de halcón, no me acuerdo en qué momento específicamente era, dice como que, marico, pero son todos jóvenes.
No es una banda de mercenarios.
Claro, no parece. Y creo que eso es algo bastante característico. Pero bueno, se duchan y suceden, me atrevo a decir, dos o tres cosas muy importantes.
Bueno, que te interrumpa, era cuando estaba Guts solo y que sin querer Judo lo tira al agua, le dice, che, te está buscando Griffith.
No, eso es el final de esta
okay.
Que ahí es cuando lo nombran jefe de división.
Sí, es verdad.
Pero antes, creo que alguien le dice a Guts.
Sí, che, te busca Griffith.
Te busca Griffith, que es la mañana siguiente de
del festejo.
Tipo, de la joda.
Sí.
Exactamente. Y en ese momento, marico, o sea, es tremenda conversación, pero algo que destaco es que nos cuenta cuál es el objetivo de Griffith.
Sí. él quiere crear una nación por su propia cuenta. Él dice, yo voy a... Hay muchas traducciones, algunas son más erradas que otras, pero medio que apunta a lo mismo. En varias traducciones, como que Griffin dice, voy a tomar un reino por mis propias manos, que no es acertado, porque no va a tomar un reino, sino él va a crear su propio imperio.
Y Gats lo toma de loco.
Sí.
Dice, vos Gats estás loco. Dice, vos estás enfermo, hermano.
Pero hay algo, hay algo en Gats. Que es como que, marico, este bicho está muy loco, pero ¿cómo es que tiene tanta confianza para decir eso?
Y para mí, te digo, volviendo a lo que le dijo Judo a Guts, se ven las dos caras de Griffith. Porque sí. Todo arranca con una pelea de niños de tirándose agua, balas de agua. O sea, ahí Griffith es un nene, literalmente es un nene con Guts. Jaja, estoy en bolas, como Dios me trajo al mundo.
Sí.
Me tiro balazo de agua con mi amigo y tenemos dos años y dice, ah, te debo una, no, vos empezaste a esto, lo otro. Y después dice, chico, quiero dominar el mundo, ¿qué tal? ¿Entendés? O sea, no quiero dominar el mundo, pero...
Jajajaja, che, yo quiero mi propio imperio.
Che, mirá, yo voy a ser un propio imperio, voy a ser el gobernador.
Pero yo pienso, esto lo pongo en mucha duda. ¿Será que, tipo, Griffith es consciente... Y muestra esta cara de inocencia a propósito, como un nivel de chamullo?
No.
Es una vaina como un
No, yo creo que él es así. Él es puro en un punto también, ¿no?
Él se muestra tal como es.
Claro, pero fíjate que encima yo creo que por algo, y creo que Miura lo hizo intencional, por algo él tiene todo el pelo blanco y él es un halcón blanco. Porque él es pureza y liderazgo, él es hermoso, y él es fino y elegante, él es todo eso.
Y él no oculta su cinismo, ¿eh?
No
lo oculta, ese es el tema. No es que hace todo por atrás. No. El chabón, si te dice, vos vas a ser mío.
Y vas a ser mío.
O sea, no lo oculta, no lo trata de dejar de lado. Toda la banda del alcohol sabe que es medio raro. Viste que tiene ese lado edgy, emo, vengador, pero bueno, ese... No, vengador no tiene nada. Pero ese lado de una persona con un cinismo gigante.
Yo creo que en esta conversación hay dos cosas muy, muy claves. Primero, para las personas que ya están avanzadas en el manga y recuerdan, hay un foreshadowing, pero hecho y derecho, sin dar tampoco mucho adelanto.
Podemos decirle, presten un poco de atención.
Presten un poco de atención, sí. Hay una conversación que entre, más que nada en realidad, Guts escuchando a Griffith, diciendo que la banda del halcón es solo un paso más en un proceso mucho mayor y que hay un sacrificio que vale incluso sus vidas mismas.
Es un medio para un fin.
Es un medio para un...
Sí, y después le muestra que, por más importante, que es medio una paradoja. Por primera vez, Guts ve el vejelito,
claro.
Pero no es la primera vez que lo vemos, ¿sí? Para las personas que ya sabemos que leímos el manga, ¿qué es el vejelito?
Claro. Bueno, claro, a ver, espero que nadie acá con la era dorada sin haber leído el Espadachín Negro. Y sin haber escuchado el podcast del Espadachín Negro.
Por favor.
Y ojo, también quiero resaltar que no hay un solo tipo de vejelit. Hay varios tipos de vejelit. Y podríamos decir que Griffith no tiene cualquier Vegelit. No es un Vegelit cualquiera, no es un Vegelit común.
No, él tiene el huevo del emperador.
El huevo del emperador. No es cualquier boludez.
Que al igual que, como también, lo mismo que vemos acá, una similitud en el arco del Espadachín Negro, lo consiguió también de una...
Como
de una mercadería, una gitana.
De una gitana.
Errante, ¿no? Como que estaba por ahí en algún mercadito, ¿viste? A los Skyrim, que hay uno por ahí que tiene... que quiere comprar.
Los callitas ahí viniendo afuera de la ciudad.
Sí, como que se lo dio en realidad. Bueno, nunca dijo que lo compró. Se lo dio.
Más sus.
Causalidad.
Bueno, este arco, el arco de la era, tipo era actually, termina con Guts decidiendo que por ahora iba a básicamente a blandir la espada
por él.
Por Griffith. Él después, en dos arcos después, lo vuelve a decir. Pero acá lo que hice más es como que por ahora me quedo acá.
Sí.
Por ahora voy a intentar buscarle la respuesta a una pregunta que todavía no tiene.
Pero fíjate que Guts lo expresa con un poco de emoción también, ¿no? Como por primera vez con una sonrisa, ¿no?
Al fin,
como un poco, como un respiro. Ok, puedo hacer lo que me gusta. Blando la espada. Y combate. Y si muero, muero en combate. Pero esta vez lo estoy haciendo con un motivo. Porque antes era eso, nada más. Él era ir y matar y ya.
El hombre levanta su espada para cubrir las pequeñas heridas que lleva en el corazón desde un día lejano, más allá de sus recuerdos. El hombre agarra su espada para perecer con la sonrisa de un día lejano en el rostro, más allá de sus pensamientos. Así empieza el siguiente arco. El arco de El Camino de la Espada. A mí esto que relata
Kentaro
Miura. Yo no sé si es un poema, pero para mí un poema.
Un haiku.
Es una locura. Es una locura porque habla claramente de Guts levantando su espada, o sea, luchando para cubrir las heridas de lo que vivió, que ya venimos contando. Pero hay algo que me llama mucho la atención, porque dice más allá de sus recuerdos. ¿A qué se refiere? Porque él recuerda bien cómo abusaron de él, cómo tipo Camino lo maltrató. Capaz no recuerda cómo nació, pero lo sabe. Entonces hay algo ahí que no, que está más allá de sus recuerdos. Y eso todavía no termino de conciliar exactamente a qué se refiere. Si es que hay algo más profundo que todavía no entiendo. Si alguien lo entiende, que lo deje en los comentarios. Pero la siguiente parte de la frase también es muy interesante porque dice: el hombre agarra su espada para aparecer con la sonrisa de un día lejano en el rostro. O sea, el man lucha teniendo la esperanza y la fe de que un día va a ser feliz. Un día va a tener ese sentimiento que no tuvo durante toda su infancia, excepto por pequeños momentos como estos con la banda del halcón.
Es que no es casualidad que Miura haya puesto esta frase en este momento, donde Guts, podríamos decir que ve un poquito de luz al final del túnel.
Sí.
Ve algo de esperanza, ve algo de, bueno, valió un poco la pena todo este sacrificio, valió un poco la pena decir, bueno, loco, sigo sobreviviendo, el famoso struggling, tipo...
Sí, de hecho, no es en este momento, y si no es acá, es creo que a partir de este arco, donde Guts piensa, reflexiona, che, yo siempre blandí la espada sin ningún motivo, era lo único que tenía.
No, era justamente cuando
claro.
Terminó
y dice, bueno, claro, y ahí dice, pero ahora lo voy a hacer por él.
Claro.
Ahora tengo un motivo para blandir esta espada.
Exactamente. Y de hecho, aquí empieza todo el pedo de Midland.
Uh-huh. Sí.
El rey, bueno, ya empezaba. ¿Estos cuántos años es después?
Creo que ya acá tienen 15 años.
Ya tiene un renombre mucho mayor, la banda del halcón, o sea, empezó a hacer más laburitos, ahí empezó a... A Griffith empezó a tener, ojo, ¿y este quién es, no?
Claro.
Que viene como farmeando todos los petes, o podríamos decir.
Perdón, si no tienen 15, de 18, pero para mí tienen 15 años a esta altura. Porque sí, lo vemos a los 3, a los 6, a los 11, perdón, a los 3, a los 6, a los 9, a los 11, a los 12 y a los 15.
Sí, de ese
así que más por ahí.
Pero no pasan ni 5 páginas después de una batalla que por lo que se ve, el reino... A ver, ¿es el reino de Midland? ¿O es un reino en Midland?
No, o sea,
en
Midland es la Tierra Media. O sea, okay. Es como...
Oh,
mucho,
todo.
es mucho.
Y el rey que nos presenta acá es el rey de...
Es el rey de la Tierra Media.
Bueno, y él estaba representando una batalla contra un bando que...
Sí, no que quería invadir Midland, básicamente.
Y lo rescata, porque iban perdiendo, la banda del halcón. Y por consecuencia de esto, o sea, de esa victoria, y calculo que el renombre que se fueron tipo ganando, nombran a... Griffith Visconde, ¿no? Le otorgan un prestigio, un nombre honorífico.
Sí, como que le dan el lugar, o sea, salen victoriosos, tipo, che, re bien, el rey está re contento, y dicen, te damos el título de guerrero, de knight, de caballero, uh-huh. Y encima de Visconde, de paso.
Ojo, perdón. Ojo, no es ninguna boludez.
No.
Griffith es un plebeyo.
Él es un plebeyo. Él es un... common man, es un nombre común.
Es un plebeyo. Griffith pasa de plebeyo a una persona de la nobleza. O sea, eso es algo... A ver, claramente, primero en la vida real no tiene precedentes y bueno, tampoco en nuestro mundo fantástico de Berserk no es algo común. No es algo común, nunca lo fue y nunca lo será que una persona común, una persona plebeya pueda llegar a formar parte de una nobleza real. Claro. No de cualquier nobleza, sino de la nobleza del rey de Midland.
Y de hecho es tan raro que despierta mucha rechera entre miembros.
Obviamente.
¿No? En especial en uno específico que se llama el querido no querido, claramente. Ya quedó.
Que es el hermano del rey.
El querido Julius.
Julius.
Exactamente.
Qué bueno, Julio César se lo habrá puesto por Julio César. No, lo sabemos.
No sé, no creo. Igual una cara de mierda, hermano. Una rechera.
Una cara de culo, sí, una cara de culo y con su hijito.
Sí. Horrible, horrible. Bueno, el hijito guarda.
Con el hijo. Que bueno, nada, va a tener relevancia también.
Que de hecho, hay toda una conspiración claramente, marico. Este bicho está escalando mucho. O sea, tu Griffith y toda la onda del halcón está escalando demasiado dentro de la nobleza. Y aparece un personaje que me recuerda mucho, al menos en aspecto, a una combinación entre el conde y el Goat.
Vargas.
El ministro Foss. Foss.
Algo así, sí.
Algo así.
El pelado huevo ahí, todo con el ojo.
Odio.
Bien garca.
Bien garquita.
Ojo.
Ese es el verdadero tiqui tiqui tiqui. Te
imaginas. Sí. Ojo. Viste que se pone el ojito así como.
Sí, tipo, lo mira de abajo. Como sí, diciendo. Sí, sí. También antes vimos un par de interacciones entre Griffith, creo, que pregunta por Charlotte, que la veía a la lejanía. ¿Quién es esa chica? Es la hija del rey. Ya pregunta por la hija del rey enfrente del rey.
Un chamuchero.
Un pitote así.
Sí, pito inmenso.
Y ahí es cuando ya Julius dice, para este man, ¿quién se cree que es? Y Foster le dice, che, loco, ¿podemos...?
Foster.
Empieza como, le come un poco la cabeza y dice, bueno, los accidentes en batalla ocurren, ¿no? Claro. ¿Cómo ocurrió con Donovan? Literal.
No, es verdad. Sé que me causa ese que nadie preguntó por Donovan.
No, bueno, pero...
No, bueno, mejor en batalla.
Nadie pregunte.
Y empiezan a cocinar... una muerte a Griffith.
Pero me encanta, igual es tipo re evidente porque te lo dicen como, no, porque viste que ahora es la cacería que hacen por nobleza. Yeah. Y sería una pena que le caiga un flechazo envenenado, ¿no?
Sí, sería una pena que
re obvio. Decir,
¿no? Guarda cuando Charlotte nos la presentan, se tropieza, Griffith la agarra.
Muy atento.
Ahí ya, atento. Un chamullero.
¿Quién te dice que no le ponen la traba, mira?
No, se cae.
Pero solo. Claramente Griffith aprovecha el momento para lanzarle ahí un ojito, ¿no? Porque tú sabes cómo es.
Tú sabes cómo es Griffith.
No.
Pero viste lo que es el papi, ¿este?
Y la vida, cuando se te. Mano, a ti te dan manzanas, tú haces jugo de manzana, eso es así.
Ojo igual, porque claramente Charlotte, hija del rey, nunca en su puta vida le había tocado un hombre. En ningún tipo de sentido, porque es princesa.
Claro. Sí, de hecho, no suele creo salir mucho tampoco, medio Teresia, ¿no? Sí. Tampoco está encerrada 7 años en su habitación.
No, porque esta es por elección de tipo de ella. O sea, Charlotte dice como que no, claro. Que le da asco la guerra.
Sí, tampoco concurre mucho a los eventos que tiene que ver de la nobleza, porque después vemos el evento de la cacería,
sí.
De caza, que cazan un zorro, pobrecito, me da mucha pena.
bueno, es parte del...
Pero viste que es la primera vez que vengo, mucho esto a mí no me gusta. Claro.
Guarda cuando Julius le mete la cachetada a Griffith.
Griffith se porta como hay que portarse en ese estilo de situaciones.
Sí, casi que lo revienta.
Pero Griffith, ¿qué hace? Como Jesucristo, pone la otra mejilla. Se calla la boca y no dice nada.
Pero la cara de...
Sí.
Que de hecho...
Le cae un poco la sangre acá.
Que de hecho le influye miedo a tipo Julius. O sea, Julius se queda pensando en la cara que le puso Griffith.
Hay una cara que está todo negro.
Ajá, huevón, buenísimo. Esa me refiero.
Mirándolo con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo...
Perdón.
La vas a comer de una manera.
Sí. Doblada te la vas a comer, la concha
anual. Puede ser que acá nos saltamos cuando... ¿Este es el momento en donde Guts no cumple las órdenes?
No, en realidad lo que pasa es que... cae el rey y él no se arrodilla.
Claro.
No. Cuando luchan, vieron que le dan unas órdenes a Guts de caer con su división, su escuadrón, porque él en este momento es jefe.
Sí.
Y después Casca se enoja con él.
Sí. Porque va solo.
Bueno, convengamos que también, es verdad, ahí me acordé, tienen 18 años porque pasaron 3 años de todo esto.
Okay.
Tenían 15 cuando él entró a la banda del halcón, pasaron unos años porque dice, la guerra de los 100 años continuó mucho tiempo.
100 años, dice.
Pasó, claro, o sea, le pusieron por eso la guerra de 100 años.
Claro.
Que eran guerra. Y viste que pasó un tiempo y dicen, viste que cae Casca y dice, ¿podemos hablar un momento? Y dice, otra vez esto, siempre peleando, siempre un argumento. Una tensión ahí.
Sí,
que,
obviamente.
Pero una tensión... Igual siempre hay peleando.
Un enojo también ahí.
Sí, pero vete, loco, te dije que por favor respetes las órdenes, la idea que vos hagas esto, esto y lo otro, y bueno.
Bueno, igual, tipo Griffith lanza algo bastante importante. Tu imprudencia es parte de mis cálculos.
Ya está todo bajo control.
Y les confieso algo acá. Yo, la primera vez que leí Berserk, antes de agarrarlo en físico y de leerlo en serio, yo lo intenté leer en internet. Y el primer capítulo que leí fue este.
¿En serio?
Por algún motivo, en la página donde yo entré, este era el número 1.
Que ver.
Yo empiezo acá y es como que, Mario,
no entiendo nada. ¿Quiénes son estos personajes?
Y te juro que no lo continué porque no entendía qué estaba. O sea, me sentí raro.
¿Cómo
sí,
no?
Es como abrir Naruto de capítulo 30.
Claro. No. Bueno, me pasó eso. ¿Sí? Porque justo cuando lo estaba tipo leyendo y dije, me acuerdo de este momento hace más de 3-4 años, que lo intenté leer y no entendí nada. Pero bueno. Continúa esto, se viene la cacería de otoño.
Sí.
Que es un evento que, bueno, todos los otoños hacen el rey para tipo celebrar los frutos, los nuevos.
No, creo que es una cuestión más de negocio en realidad. Es como una cortina de humo. Sí, okay. Sí, ay, vamos a ver la cacería de otoño, pero es como el rey cerrando tratos con gente de nobleza, de otros reinos. Boludeces de jerarquías, la verdad, ¿eh? Que no importa realmente en sí la cacería, importa lo que pasa por detrás.
Es un evento de la nobleza como podría ser un evento de las Shoe Pops. Podríamos hacer un evento de la nobleza en la Shoe Pops, no, en la calle.
Vamos a porque eso sería decir que la Shoe Pops
claro, es como para hacer para negocios.
Claro, y no.
No hacemos ningún negocio.
Which is not.
Pero una Shoe Pops de otoño, una cacería de otoño.
Me gusta, ¿eh?
Acabamos de cometer un pequeño error. La cacería es desde dentro del arco de asesino. Uh-huh. Hay dos arcos antes.
Ok.
Cuando nombran Visconde a Griffith, termina ese arco y empieza el arco de nuestro queridísimo, y esta vez sí es querido, creo, Nosferatu Sot.
Ok.
Es verdad.
Es verdad.
Me tengo que acordar porque acá hay otro enfrentamiento entre Casca y Guts muy importante.
Yes.
Yo me estaba tratando de acordar en qué momento era, porque me parece que era después de este flechazo, y no, es antes.
Exactamente. Bueno, Nosferatu Sot. Y realmente el arco empieza así. De hecho, el tomo, weón.
Sí,
agarras el tomo,
sí,
weón.
Sí.
Y la o sea, tú ni idea de un demonio de nada. Y de repente el primer tomo es esto.
Yo cuando leí ese capítulo dije, che, me está faltando un capítulo en el medio. Porque no tiene sentido.
Que te muestren eso,
o sea,
de una.
Sí, es verdad que ya son parte del. Son caballeros reales. Sí, o sea, es la banda del halcón, pero forman parte de... Son caballeros, nombrados por el rey de Midland.
Claro.
Sí, o sea, el reino de Midland ahora tiene como medio por título en su batallón a la banda del halcón.
Exactamente.
O sea, corren para el rey, ¿sí?
Y en un allanamiento, en una batalla es donde se encuentran que de repente la división de Guts...
Perdió 50 hombres
perdió en un... Como
y no solo eso, Miguel decía que si ves abrís la primera hoja, pero si vos le sacás la tapita que hay para leerlo más cómodo, y vos ves lo que hay acá, también podés ver que este sujeto que aparece en la primera página, este sujeto está partiendo un bicho a la mitad, comiéndose uno, y al otro lo tiene por la mitad. Y entonces ahí decís, ¿quién es este loco? Lo quiero conocer. Sí, lo vamos a conocer.
Sí, me mata que acá Guts dice, ya está loco, voy a ir yo.
Sí.
Porque le hablan como una leyenda de un ser inmortal que viene peleando por muchos
años.
Judo,
dice, ¿no? Judo cuenta.
Y es como, Guts no cree todo esto, ¿viste? No. Pero es la primera vez que Guts, cronológicamente hablando, porque claramente viene el arco del espadachín oscuro antes, cronológicamente hablando, es la primera vez que Guts se encuentra en algo sobrenatural.
Sí.
Creo yo, si no me equivoco.
Marico, la cara de miedo, huevón, que en un momento pone cuando se está enfrentando a Sot, después de claramente encontrárselo con una espada empalada con un montón de cuerpos.
Porque primero lo vemos como lo que podría parecer como una especie de guerrero
gigante, grande,
con dimensiones extrañas.
Tiene casi 2 metros y medio, casi 3 metros, es gigante y tiene una espada.
Y feo.
Claro. O sea, todavía Guts tiene un nivel de desconocimiento total, no sabe lo que es, sí, y es como una especie de guerrero grande.
Pero encima el contexto es raro, porque hay un asedio en una especie de torre calabozo medio extraña, ¿no? Y Guts va, es como... Lo único que vemos es una fila de cadáveres infinita, y me encanta que hay un panel que es una pared llena de muertos.
Sí, huevón.
Y el siguiente panel es Sod, como si fuera empalado, como si tuviera una brusqueta, así, en la espada, literal. Tres fiambres.
Una brochette. Lo usa para golpear a Guts, que lo lanza contra un...
Sí, y ahí arranca el enfrentamiento entre estos dos, y que me encanta que Guts, como puede, le hace frente.
Un poco de frente, ¿no? Le hace. Y ahí se emociona.
Un poco le hace frente, mano.
El único.
Con miedo, pero le
único,
hace frente.
El único que le hizo frente. Porque
y Sot se emociona, me
lo reconoce.
Por dice, por fin, después de tanto tiempo, un humano que se banca un golpe mío.
Y ahí cagó. Se convierte en todo.
Y ahí, marico, el panel de la cara de miedo de Guts es único.
Es miedo. Es miedo,
es terror.
Es miedo.
Por primera vez sentí un miedo inigualable. Dice.
Amigo, esa cara élfica que tiene Guts encima, porque es muy elfo.
Las orejas, boludo, de Guts siempre son muy llamativas.
Puntiagudas y la nariz también muy puntiaguda.
Es muy elfish, ¿no?
Sí, sí, muy sí, élfico. Sí.
Durante el enfrentamiento llega la banda del halcón, Griffith. Griffith tiene una cara de sorpresa y de miedo también.
Sí,
guarda.
Sí, tipo, che, ¿qué está pasando acá?
Y Griffith arriesga su vida para salvar a Guts por segunda vez.
Es un 2v1, ¿eh?
Exactamente.
Fíjate que lo quieren ayudar y él dice, no.
No, no,
no se mete a nadie. En realidad hay como un... Lo que en inglés sería un volley, que es como una primera oleada de flechazos. Uh-huh. Por eso caen a interrumpir. Dice, no se meta nadie, porque no son nada comparado con este chabón. O sea, ni casca, ¿entendés? No, nadie. Y arranca un 2v1 y le dice, che, ¿podés caminar?
Y tengo que, porque si no, me comen.
O sea, o caminamos, o sea, o me levanto o muero acá.
Claro. Y de hecho, me encanta esa combinación porque hacen como que tú ve a la izquierda y él ve a la derecha y...
Le cortan un brazo.
Griffith le corta un brazo.
Sí, weón.
O sea, el sablecito ese, crack.
Sí,
no sé cómo.
Ojo, que después usa su propio brazo para pegar, boludo. Soda agarra su brazo así con la otra mano y le pega con el brazo.
Agarra, está volando y encima dice, no solo que le mete un beach slap con el brazo, hace toque y se lo regenera.
Es un Lego, boludo, parece.
Marico, sádico. ¿Qué detiene este enfrentamiento?
Sí, o sea, acaba de resaltar que estaban... ambos Guts y Griffith al umbral de la derrota.
No, amigo, no lo mató.
Iban a perder, claramente. Pero ya no es la primera vez que este objeto salva a uno de nuestros protagonistas. Y no va a ser la última tampoco, Porque en este mismo capítulo vamos a mencionar otra vez que Griffith es salvado por el Behelit.
Exactamente. En este caso es porque Zod ve el Behelit. Y dice,
se caga de risa. El tipo se caga, o sea, yo tenía ese recuerdo. Yo me acordaba que el combate frenaba porque Zod, o sea, siente tal pena por... Me hizo esa que me hizo acordar, si le hicieron Chainsaw Man al demonio del futuro, tiene algo muy similar.
Cómo
que,
me encanta ese.
Mira ahí, psycho. No voy a spoilear porque quizás están viendo esto y no lo vieron Chainsaw Man, pero es como... un demonio, un ser superior, se le caga de risa a un personaje y le dice, yo quiero ver qué pasa con vos.
Claro.
O sea, yo voy a dejarlos vivos porque quiero saber qué ocurre con ustedes. O sea, quiero saber en qué desemboca eso que vos tenés.
Sí, sí. Y de hecho, hay una frase muy, muy, muy importante que le dice Zod a Guts. ¿Vos te considerás amigo de este hombre? Entonces, prepárate. Cuando el sueño de este hombre venga, caiga, le dice, porque dice, comes down, dice, cuando el hombre de este sueño... caiga o se haga realidad.
Cuando sus deseos se vengan abajo.
Eso, cuando sus deseos se vengan abajo, para cumplir su deseo, su sueño de verdad, o sea, su sueño para cumplir su deseo, que no es lo mismo, se haga realidad, a vos te espera una muerte de la que no vas a poder escapar.
Y no
la muerte va a venir por vos, exactamente, por ti. Durísimo.
Saca alas, es como para que sea poco. Saca un par de alas enorme de murciélago.
Ya por si cuernos no eran suficientes, proporciones dimensionadas tampoco hacían falta.
Pata de cabra tal y una cola.
Murciélago saca
rompe
sus alas
el techo y dice: chico, nos vemos en algún momento porque no vamos a volver a encontrar.
O sea, te pone un outro de YouTube y Zod dice: yo me agarro unos pochoclos de paso seguro y se queda viendo toda la aventura.
Me mata que la gente diciendo. ¿Qué mierda es eso que se está yendo a lo lejos? ¿Qué es eso? Te parece un monstruo. ¿Qué te parece? Nunca en tu vida viste algo como eso.
Y otra vez Casca le echa la culpa a Guts.
Sí, que el fastidio que me da. Que ya, Casca me parece un hermoso personaje realmente a lo largo
objetivamente
de la historia,
sí, lo es.
Pero me fastidia tanto a lo largo de todo lo que es Era Dorada y todos estos arcos que tienen a continuación. Me fastidian tanto Casca. Y lo mismo que lo ve llorando, ¿no? Y dice, todo esto es tu culpa, y que si fuera por vos, y Griffith no estaría así. Y es como,
basta.
Flaca.
Estás loca.
Guts fue el único que fue a decir, ah, che, hay algo acá que no está bien, que está pasando. Y es como, si no fuera también por Guts, porque Griffith también estaría muerto.
Sí,
weón,
o sea, eso es algo que hay que estudiar un poco para los arcos siguientes. O sea, que es algo que de hecho que le dice Guts en la saga anterior. El Pachi Negro, tú estás ahí por mí.
Sí.
Es muy importante que hay que ir estudiándolo a medida que vayamos
haciendo. No hay que olvidarse, ¿eh?
No.
Y acá es, adelantamos un poquito, porque por fuera de esto sí vemos a Griffith medio en cama. Uh-huh. Y nada, este momento, este encuentro interesante, que acá es cuando vemos a Charlotte por primera vez.
Claro.
Ahora sí.
Aquí sí ya terminó el arco de Zod y empieza...
Sí, pero ¿qué arco empieza?
El dueño de la espada.
Ahí va.
Que no es el mismo que el camino de la espada.
No, es cuando Guts quiere ir a ver cómo está, porque ve muletas, a ver el estado de Griffith. Y acá lo mismo, Casca reenojada, flaco...
Para acabar de resaltar que Griffith está en cama, pero no está solo.
No.
Exactamente, hay aristócratas.
No, le está chupando el culo ahí.
Dice, ay, señor, como que, ay, qué capo que es, que estuvo en la batalla y no sé qué. Ay, estás bien, porque claramente ya se la vienen venir y empiezan a chupar el pito de antes para que, bueno, viste, ¿cómo son las políticas acá? Sí. ¿Viste? O sea, no solo.
¿Vemos
no.
a un Guts preocupado?
No solo en Latinoamérica hay corrupción, ¿viste?
No. Vemos un Guts medio preocupado también por... su amigo,
sí.
¿No? Porque a él le importa.
Y a un Guts flexiando a los guardias.
Sí, sí, sí. Amigo. ¿Qué le dicen? No puede pasar. Ah, ¿no? Lo tiro por la escalera. Sí. Como uno le tira un lanzazo y se lo esquiva.
Lo esquiva y por el como la inercia del movimiento se cae.
Es mulita,
sí,
encima.
Marico. O sea,
igualmente, yo también quiero volver a tocar un poquito un tema que trajo antes Milan, que es la irritabilidad de Casca. Creo que yo también, a ver, me pongo un poco de su lado y la entiendo completamente. O sea, llega un random, completamente random, te saca el puesto, te hacen dormir con él 3 días. De un día para el otro, vos dejás de ser quizás menos importante que él. O sea, claro. El líder de tu banda al cual vos das todo, de un lado te deja de lado porque hay una persona más fuerte que vos y encima te hacen dormir, te humillan con él. Y la verdad a mí también me enojaría un poco. Está bien que pasan 5 años, por ejemplo.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, no, ah, tampoco me pasé enojado 5 años. Supongo que en 5 años...
No, a ver, es irritable, pero con razón, con motivo.
Claro, obvio,
o sea,
obvio, pero es fastidiosa.
Sí,
es, de hecho, acá hay una escena, me parece que es muy importante, que es un punto medio cúlmine para el fastidio de Casca, que le mete un cachetazo a Guts diciéndole, sí, te estás diciendo que no, sí, conocí tu lugar, ¿entendés? Porque es verdad que a vos te pueden chupar un huevo todos estos nobles de mierda, que es verdad, porque son unos nobles de mierda, porque todo el mundo dice estos nobles que realmente no valen, sí, nada.
No.
Porque de hecho, todo el mundo dice, Griffith es mucho más que estos nobles.
Sí.
Y 1000 veces más hermoso encima. Pero te estoy diciendo que te ubiques porque puedes hacer quedar muy mal,
claro,
a Griffith. Y le mete un cachetazo y dice, da la mierda. Y ahí lo vemos, 200 espadazos, amigo. Y cae.
Marico, siempre Guts con su espada.
Y viene Griffith y le dice, ¿ya puedes caminar? ¿Ya estás tirando? Y dice, che, le veo mejor que a mí y vos peleaste más que yo.
Claro.
Y papi.
Y Guts.
Todo el tema de respetar también lo volvemos a ver cuando no se arrodilla ante el rey.
Claro. Pero ahora viene todo esto.
También por un tema, uh-huh, de por qué tipo Griffith es Griffith en el sentido de lo cortés. O sea, de que el man tiene etiqueta.
¿Sabe,
¿no?
El chabón sabe cuándo hacer las cosas. Sabe, claro, torcer la mano, sabe dejarse llevar un poco. Sí. No es ningún boludo. Guts es más terco en ese momento. Sí. O sea, Griffith sabe. Bueno, también lo vamos a ver después. ¿Sabe qué tiene que sacrificar?
Sí.
Puede sacrificar su honor y su orgullo de arrodillarse ante alguien más para después conseguir algo mejor. Claro. Guts no se arrodilla ante el rey.
No.
Él está feliz donde está. Él no se va a arrodillar ante el rey, no va a sacrificar su orgullo y su honor para conseguir algo más. En cambio, Griffith sí sacrifica otras cosas para conseguir más.
Exactamente. Fíjate que Griffith se pone un poco la cartilla también.
Obvio.
Sí, obvio. Necesito una razón para arriesgar mi vida. Eso es lo que le pregunta. De hecho, así termina el tomo 5.
Sí, pero fíjate que Guts le pregunta, che, me volviste a salvar. ¿Por qué volviste a sacrificarte por mí?
Y no, a arriesgarte.
Arriesgarte. ¿Por qué te arriesgaste por mí de vuelta? Igual acá con Tazón, sí fue un sacrificio igual. Sí. Medio que fue tirarse medio al muere.
Sí, boludo.
Pero ¿por qué te arriesgaste por mí de vuelta? Dice, yo necesito un motivo para arriesgarme por vos.
Y imagínate que alguien que ha vivido todo lo que ha vivido Guts, que hemos ido hablando en este episodio, te diga algo así, huevón. Tú te enamoras, amigo. O sea, yo le entrego todo.
Y sí, obvio.
Y así, tipo, pelo blanco hermoso, le entrego todo.
No, olvídate. Y nada, bueno, todo este rollo del rey, que lo mismo, che, va a ser vizconde.
Julius.
Ah, tipo, no, y que el rey dice, estoy paseando, no te arrodilles ante mí.
Sí, sí, sí. Y bueno, sí, ahí es que los invitan a la cacería.
Exactamente.
Y este arco sí termina con la frase de, por ahora blandiré mi espada por él.
Sí.
Claramente, okay. Porque Guts está, como dije antes, está
cautivado por la esencia de Griffith.
Por el cariño.
Como toda la banda del halcón. Eso es lo que genera Griffith. Y bueno, acá en la cacería.
Aquí empieza el arco asesino.
Sí. En la cacería podemos ver que lo único que quieren cazar no son animales, sino quieren cazar a nuestro fanboy número uno, nuestro querido Griffith. Como habíamos comentado antes, que os adelantamos un poco, pero refrescamos, Julius y Idea con Foss.
Sí,
Que no sé si es Foss, no me acuerdo muy bien cómo es, pero con este tipo de huevo pelado bajito, básicamente lo
Foss,
quieren
Foss.
Lo quieren sacar de medio a Griffith porque dice, este loco nos va a robar el puesto a todos, el rey ya le está chupando la pija y encima puede llegar a tener intenciones con la hija del rey. Imagínate, ya está,
encima.
Todo lo peor. Que, ojo, cabe resaltar porque Julius entrena a su hijo para que sea la pareja de
Charlotte.
Claro. Así que se lo quieren sacar al medio, acomodé las ganas.
Sí,
o sea,
tipo, este pobre, plebeyo cayó de la nada y de golpe tiene todos estos rangos. ¿Quién es?
¿Quién es? Pero bueno, se lo ha ido ganando.
Sí, obvio.
Y hay que adjudicar, hay que reconocerle a tipo, Griffith el chamullo que tiene con Charlotte.
Y va a hacer lo mismo. Griffith también empieza con su Riz.
Sí,
su, sí. Su fanboy Riz.
Y, lo, y que la hojita.
La hojita.
Bueno, eso mamá. Es tener labia.
Sí, porque de hecho la vemos a Charlotte tipo toda... cada vez que le tiene un flechazo al zorro como que no quiere ver, claro. ¿Viste?
Es que Griffith sabe, ¿viste? Sabe qué necesita cada persona, ¿viste? Uh-huh. Él se amolda, es eso, tiene esa inteligencia de saber amoldarse a cada persona. Griffith quizás, o sea, Griffith no le chupa un huevo todo lo que dice, pero él lo hace por un bien mayor.
Claro. Obvio,
y
obvio.
Bueno, se tiene que chamullar a la princesa, la hija del rey, lo va a hacer. Y sabe que quiere escuchar la hija del rey, porque la hija del rey nunca fue chamullada, por así decirlo, claro. Nunca fue Riz.
Es una niña también, sí, encima. Sí, sí. Y acá pasa un acto medio de casualidad también, ¿no? O no sabemos. Yo lo dejo en duda. Sí. Que pasa un jabalí corriendo por al lado del caballo de la princesa, que lo lleva a medio del bosque, que se asusta y Griffith la rescata. ¡Qué noble! ¡Qué caballeroso! Y bueno, está el estúpido de mierda este del...
El
tirador que manda a Julio, ajá. Sí, a meter un flechazo.
Y lo detiene piedrita.
Ojo. Terrible el flechazo metió, pues fue al corazón.
Sí, sí,
fue
sí,
al
sí.
Corazón.
Alto sharpshooter, ¿eh?
No, hay que reconocérselo.
Hay que darle las buenas
que de hecho, al todos fueron a buscar a Griffith, ¿no? Como que lo vieron, se fue corriendo con la princesa.
Ay, gacha, recho, ¿dónde está? No. ¿Está? ¿Quién fue?
Y nada, se saca la flecha y como que nadie puede creer como que no le pasó
sí,
nada.
Y le dice, cheto, tenía veneno.
Pero, tipo,
¿sabes qué me protegió a mí? Mi amuleto.
Saca ahí el coso del collar y tiene una mosquita. El BG tiene una mosquita ahí. Y lo salvó el Vegel por segunda vez en este episodio de Shushu Podcast. Fue salvado Griffith por el Vegel. Y nada, podemos decir que ahí ya vemos, se convierte Griffith y pasa su otra cara, saca la flecha, la mira y dice, este veneno lo consigue cualquiera.
Claro. No, pero al menos la mirada. La mirada que le tira a Julius.
Es que primero ve la flecha y dice, esto no lo consigue cualquiera. Y ve entre todos los caballos... Y su mirada atraviesa conecta. Como un halcón.
Literal.
Atraviesa todo el bosque y pss, le pega ahí a Julius y...
Julius se asusta, ¿eh?
Se le cierra el culito ahí. Se le cierra
no, y de hecho escalofrío. Queda consecuencia.
Sí,
¿no?
Sí. Le da un escalofrío y se...
Ahí es cuando realmente puede llegar a sentir un poco Julius lo que es el peso de la mirada del halcón. Porque podemos decir que si bien él no lo quiere aceptar, vemos después unos paneles después que el chabón está cagado.
Está cagado.
La agarró el...
Uh-huh. Está perseguido.
Está perseguido y con razón, porque capítulo después vemos la conversación, o sea, cómo convoca Griffith a Guts a una biblioteca. Lo cual a mí me llama mucho la atención esta escena, porque más allá de lo que le encomienda Griffith a Guts, suceden dos cosas muy cool. Uno, Griffith leyendo y compartiendo la importancia de que como líder... Tiene que tener conocimientos.
Obvio, no todo era guerra.
No todo era talento nato.
Exactamente, que tiene que informarse, tiene que leer, tiene que agarrar conocimiento porque lo que le viene a partir de ahora son cosas que no se van a solucionar solo con una espada.
Y no lee poco.
Y no lee poco, lee un poco. Y no lee
cualquier cosa,
porque le lanza ahí a Guts, ojito ahí pelado.
Vos que te gusta, vos que ya leíste, y si no lo leíste todo...
Tú sabes.
No, presta, mira.
Presta atención.
Presten mucha atención al libro que le muestra Griffith a Guts. Específicamente las imágenes, no voy a decir más nada.
Sí,
listo,
nada más.
Listo. Y que Guts se queda leyéndolo. Y ahí es cuando Griffith le encomienda a Guts que tiene que matar a... Que le pide que mate a alguien.
Decíamos que medio que le dice, solo te lo puedo pedir a vos. Necesito que vos hagas algo por mí. Y igual, importante que a su vez, mientras está pasando esta conversación, creo que sucede un poquito antes, pero es medio al mismo tiempo, ¿no? Julius... Enojadísimo, diciendo, ¿cómo puede ser? Enojado con el arquero.
Ajá.
Y después lo mismo, ¿no? Como entrenando también con Adonis, que un entrenamiento muy severo.
Eso es algo que iba a decir. Algo muy interesante es que dicen, bueno, es una flecha perdida de la casa, listo, ya está, lo hacemos pasar por eso. Papi, fue directo al corazón.
Claro.
Con veneno. No lo puedes hacer pasar por una flecha
claro,
de casa.
No puedes decir, no, bueno, podemos decir que quisieron matar a la princesa. Peor todavía. Claro. Vamos a generar una guerra contra otro reino.
Igual que destacar que, tipo, Griffith le paga a una sirvienta para que escuche, sí. Para que esté atenta a los siguientes pasos de Julius y ahí es cuando escucha la conversación.
Para confirmar la sospecha,
sí,
¿no?
Sí, que ella sabía.
Y cuando Guts va a hacer su cometido.
Entra en modo hecho auditore.
Sí, sí, sí. Se pone ahí. Que ojo, lo comentaron ustedes afuera de cámara, que es cómo vas a mandar a Guts a una sneaking mission. O sea, no es Solid Snake, es Guts.
No, pero encima era tipo, necesito que vayas y hagas esto, pero no te puede ver nadie.
Claro.
Ojo, y Guts ya había visto algo que él había tenido de chico, que quizás él se pudo haber sentido un poco representado y un poco dolido, que es una figura paterna.
Claro.
Él los vio a Julius y a Adonis entrenando, tal como él hacía con Gambino, entrenando la espada y sí, una exigencia
eso,
superior.
Eso, como a Julius medio como molesto, ¿viste? Como entrenando, dejándose llevar también por la rabia que tenía, ¿no? Fuerte y dale, y vos tenés que hacer más porque vos vas a ser un caballero y te vas a casar con Charlotte.
Exactamente.
Vas a hacer todo.
No va a pasar nada de eso.
Ahí,
no.
Y ahí es cuando dice que básicamente vos vas a ser el heredero de Midland y vos vas a ser el que se case con Charlotte y vos tenés que ser lo mejor de lo mejor.
Mejor que yo.
Mejor, claro. Exactamente. Y bueno, Guts entra, se pone en la capita y va a Sneaking Mission.
Y lo hace en dos paneles.
Y sí, claramente Julius no tenía
ni
tiempo de chance,
no,
contra
obvio,
nuestro protagonista. Y se lo ejecuta en un abrir y cerrar, en un pispás.
El problema
está cuando...
Bueno, el hijo busca al padre.
Sí, aparece sí, una sombra en la puerta.
Claro, porque
no, exactamente.
No,
nosotros no sabemos, no sabemos quién es. Es una sombra en la puerta y, como dice, no hay que tener testigos.
No,
dice Griffith, no, sin testigos.
Sin testigos.
Eso sí no lo cumple.
No, de hecho, lo primero que... Claro, se abre la puerta, seguido el acto del asesinato de Julius, se abre la puerta y se escucha, intruso, que alguien grita intruso. Ah, y
espadazo.
Una estocada.
Marico, la cara de Guts al darse cuenta que al quien mató fue a Adonis.
Amigo, es muy sad. De hecho, quiero destacar algo que yo cuando lo vi me recordó a algo que vimos muy al principio. Guts dándole la mano, al igual que su madre le dio la mano a él cuando estaba muriendo. Él le agarra, la mano diciendo, hey, no te mueras, ¿entendés? Y se queda como, ay, la puta madre, ¿entendés?
Eso no me he dado cuenta de lo de la mano, man, ¡Mierda!
Es terrible.
Es un
yo cuando lo vi, se pone la piel de gallina.
Sí,
cuando lo vi me hizo mierda. De hecho, todo ese acto, no quiero imaginarme la culpa que habrá sentido Guts.
Es que te pone en el lugar de Guts de que le pasan por la cabeza un montón de cosas en un segundo. Sí. Le ves la cara de desesperación, estoy matando a un nene, pero ahora me tengo que defender porque me van a ir a buscar y no
sí,
puedo dejar
de
testigos.
Caen los soldados diciendo, ¿qué pasó? Escuchamos gritos.
Guts siempre con su capita para que no lo...
Sí, bueno, ¿cómo no te das cuenta que es una espada de 40
metros? Sí, yo pensé lo mismo,
¿no?
Como que, bueno.
Por eso medio, o sea, hubieran mandado también, decíamos, ¿no? Medio off camera. ¿Por qué no le mandas ayuda, que es el maestro de los cuchillos? Está bien, no se lo puede pedir directamente a él.
Obvio.
Entendemos el por qué se lo pidió a Guts.
Claro.
Pero es medio...
O sea, mandarlo a Guts era seguro, pero quizás viste ahí judo se mentía, le tiraba una en el cuello así
y chao.
Y ya está.
Chao.
No tenías que matar a
pendejo. El verdadero judo auditore.
Claro, sí.
Y ya está. Vemos que en todo su recorrido de escape empieza a matar un montón de gente innecesaria porque, bueno, no hay testigos, pero el tema es que a medida que vas matando más personas, es más evidente que pasó algo.
Claro. Lo hieren,
sí.
Lo hieren,
la verdad, se cae en un peo, como una alcantarilla.
Sí, se tira por medio por una alcantarilla y rompe la alcantarilla y se escapa.
Importante, porque en un momento se queda inconsciente y otra vez tiene un sueño. Uh-huh. Y este, me atrevo a decir que es uno de los peores.
Sí.
Porque es la combinación de Donovan, Gambino, Sot y Sis. O sea, sucede todo. Y de hecho, la cara de Guts, Sot.
Claro, él es Sot.
¿Pero por qué?
Porque no, espera tú, Guts.
¿Pero por qué? Porque al matar a Adonis, se convierte en un monstruo.
Claro.
Se convierte en un monstruo como es Sot. Porque, como digo, ese es un quiebre total en el personaje de Guts. Y no solo... Guts tiene dos quiebres seguidos. Tiene matar a un niño inocente y ahora, después de darse cuenta que es un monstruo, al matar a un nene completamente inocente, tenemos, para mí, lo que es en mi segunda relectura, el mejor momento hasta ahora, sin ningún tipo de duda, para mí, una masterclass de Griffith y de Kentaro Miura, claramente, que para mí... La primera vez que leí, no la había valorizado, lo que la estoy valorizando la segunda vez que la leí, que fue increíble. Vemos los dos extremos totales, opuestos. Bueno, cabe resaltar que Guts llega... Todo destruido.
Sí, todo diciendo, che, pero ¿dónde está Guts? ¿No? Que hace rato que no lo vemos.
No aparece.
¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? Andás a ver.
Who knows.
Creo que fueron horas igualmente. Mm. Pero cayó hecho mierda con una herida de ballesta en en el brazo.
Igual solo lo ve Casca, me parece. En ese
No. Él no. Entra como una taberna. Ajá. Está toda la banda del halcón y lo ven hecho mierda. Dicen, che, ¿estás bien? Dicen, ¿dónde está Griffith?
Sí.
Ah.
Va okay, con Griffith y... Un detalle importante, Casca tiene un gesto hacia Guts,
sí,
que es que rompe su vestido y le envuelve la herida en su vestido Y ahí es cuando se nos da, lo escuchamos, porque Guts ni le habla, ni le dirige la palabra a Griffith, porque Casca lo interrumpe.
Claro.
Sí, no puede decir así.
No, claro. Dice, no, ni se te ocurra. Claro. Y lo vemos en una fuente, cabe resaltar, no está hecho sin querer, está escalones arriba.
Muchos escalones.
Muchísimos escalones arriba de Guts. Claramente.
El poder del eco también para escucharlo.
No, vos, si te queda alguna duda que había una diferencia marcada, Guts hecho mierda. Sí. Realmente hecho mierda, ¿eh?
En su punto más bajo.
Sí.
Y por una orden de él mismo.
Sí, y Griffith todo elegante, con ropa fina, hablando con la princesa, más cerca que nunca de los rangos más altos.
Cerca del trono. Y literalmente escalones por encima de Guts. Y lo vemos a Griffith dando el mejor discurso que para mí tiene hasta ahora. Berserk, que es un discurso sobre la amistad y sobre ambición y convicción personal.
E ideales.
Ideales, exactamente. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar y claramente Charlotte nunca habló con un hombre y nunca se sintió. Y dice, ay, sos muy misterioso y sos muy intelectual.
¿Viste
y no sé qué.
Perdón que te interrumpa,
por favor.
Justamente acá volvemos a remarcar, lo dice Charlotte otra vez, sos como un niño y un hombre a la vez. O sea, sos como, hablas como un adulto, pero te ves como un niño.
Ah, lo dice, ¿verdad?
Y Charlotte le pregunta, ¿qué? Una pareja, familia y eso. Y Griffith, para mí algo fundamental que dice, antes de todo eso, un hombre vive por su sueño. Increíble. Y ahí empieza. Un hombre vive por su sueño. No hay, o sea, una vez en la vida menos, un hombre vive pura y exclusivamente por ese deseo que tiene.
Sí.
No vive por otra cosa más.
Los sueños te sostienen, te torturan, te hacen vivir, te matan. Vivir solo por vivir es una idea que yo no puedo aceptar.
Que no tolera, él le da asco y rechazo. Y creo que, como cerrando esa idea también que tiene, le da rabia que hombres vivan por el sueño de otro hombre.
Eso me genera mucha angustia y contradicción también. Como que siento que es lo que les preguntaba antes. O sea, ¿el man estaba chamullando ahí o estaba comprendiendo lo que realmente pensaba?
Eso es completamente cierto.
Es Griffith.
O sea, que literalmente él veía de esa forma a Guts.
Fíjate que, no sé
no
si a
como
Guts.
Un amigo.
No sé si a Guts. Fíjate que en ningún momento él la mira a la cara a Charlotte, sino que él habla mirando hacia arriba.
Ajá.
O sea, él, en lo que es lenguaje corporal, no sé si mira lo hizo intencionalmente, pero él mira hacia arriba como buscando en sus ideales y mirando más allá. No estaba hablando con Charlotte mirándole a la cara y le cuenta. Él está haciendo un monólogo.
Es un monólogo. No, es que no le habla a alguien, habla para él. Entonces, ahí es cuando Guts escucha y dice, un hombre que vive, como vos decías, para el sueño de otras personas, o vive por vivir, vive por el simple hecho de estar ahí, y no tiene ambición, no tiene una existencia propia, no tiene
una esencia
propia, no tiene alguna razón que lo motive personal. No es una persona para mí, no es un amigo, no lo puedo considerar ser humano.
Para él, un amigo es un igual. En inglés la opción es un equal. Entonces no es igual a mí en ese deseo, ¿no? Esa fuerza, alguien que esté a mi lado, que podamos ir a la par. Él, eso es un amigo. Y Guts se queda como, ¿qué soy yo entonces? ¿Una herramienta? ¿No? Como lo deja
a mí me parece
perplejo.
Muy injusto, muy, muy injusto. Por esto que decimos de que para Griffith, una persona que vive por su espada no es una persona. Entre muchas tipo comillas, ¿no? ¿Cómo no te aferras a la espada teniendo lo que vivió Guts?
Sí, que es como que no es vivir para él eso.
En realidad no es que le moleste que viva por la espada, le moleste que viva el día a día.
Claro.
Porque vivir por la espada es vivir el día a día. No es que le moleste la espada en sí. Porque si él tuviese un objetivo, por ejemplo, ser el mejor de todos, ser el mejor espadachín, yo creo que Griffith lo vería como un igual, porque
solo
tiene una ambición, ¿se entiende? Pero, ¿por qué entrena Guts? ¿Entrena para él ser el mejor? No. ¿Entrena para cumplir el sueño de Griffith? Esa
claro,
es la diferencia.
Ahora, claro.
Bueno, claro, obvio, sí. Pero él, la diferencia está en que él no entrena para ser el mejor, por ejemplo, como Musashi.
Claro.
Él entrena para cumplir el sueño de otra persona, no entrena por él, entrena por otro más. Ahí está la diferencia. No es que le molesta que vive por la espada, le molesta la razón por la cual vive por la espada.
Sí, no tiene un motivo para vivir en ese sentido, porque fíjate que lo mismo, y se repiten los diálogos, Guts diciendo, yo voy a blandir esta espada por él, y en una conversación, cuando ellos hablan que lo manda a matar, le dice, me extraña de vos, ordenámelo como siempre y ya.
¿Por qué me pedís un favor? Simplemente
ordenámelo. Le dice, ordenámelo y ya, Griffith.
Voy. Pero, sí, el tema es que yo empatizo demasiado con Guts.
Yo también.
O sea, entiendo. Sí, sí, a ver, empatizamos con Guts porque es como, él se aferra a lo único que tuvo lo único que lo acompañó en toda su vida fue ese objeto.
Y capaz que no tenía otro motivo para vivir.
No, no lo tenía y se entiende que no lo tenga. De hecho, Arcos después lo tiene. De hecho, no. Saga después tiene un motivo.
De hecho, ahí Guts no se va, tipo, re desahuciado. Y creo que Casca, bueno, tipo, lo menos como... Nunca lo vi así.
Bueno, pero también...
Ni a Guts ni a Griffith.
También uno tiene que entender a Griffith. O sea, yo creo que una persona que con ambiciones, una persona que se siente muy superior, y no se siente, es superior a los demás. No, es un hecho, es superior
pero
a los demás.
Y está rodeado de personas de iguales.
Exactamente, no puede estar rodeado de gente que es inferior a él, tanto intelectual, como nivel de ambición, como destreza física, en un montón de aspectos, porque se siente menos, siente que quizás lo tiran para abajo,
claro.
O lo anclan quizás a un destino que él no está dispuesto a ceder. Él está destinado a la grandeza. Entonces, él siente que lo que se merece es gente que sea par a él. Entonces, también hay que entender el porqué de Griffith. ¿Por qué él dice que un amigo es alguien que esté igual a él? No porque sea porque es un forro, pero no porque sea no, son todos una mierda, no. Porque él, si él realmente quiere cumplir su ambición, él necesita gente que piense como él. No necesita gente que sea inferior, si se quiere.
Esto es un punto de inflexión clave para Guts, que veremos en otros tomos más adelante igual, ¿eh?
Obvio.
Esto fue un punto decisivo para Guts.
Cerrando un poco, yo también me parece algo a resaltar que lo vamos a seguir viendo es el pacing de esto.
Sí.
O sea, va a los pedos y uno lee y tiene todo, o sea, tenés que leer todo de manera absolutamente detallista y algo que no por nada la Edad Dorada, es la Edad Dorada, creo yo, creo que no por nada es la mejor saga, está aclamadísima como una de las mejores sagas
del manga en general, imagínate.
El ritmo que lleva, no te aburrís nunca,
no.
Y si no te aburrís nunca, no te estás aburriendo de esto porque llegaste al final del episodio y querés ver las siguientes dos partes, la parte 3 y la parte 4, queríamos avisarte que no tenés que esperar al mes que viene.
No, ya está.
Ya está, así, toma.
Ya está, toma.
En bandeja.
Obviamente.
En la aldea oculta pueden conseguir ya mismo las siguientes dos partes.
De la dorada.
Del Juju Berserk.
O sea, terminaste acá y dijiste, chabón, estoy muy manija. ¿Puedes continuar?
O sea, si no, tenés que esperar dos meses.
Sí.
Básicamente.
Más o menos.
Vamos a explicarles. Va a salir un episodio de Berserk por mes. Un episodio de Berserk por mes para la gente de la aldea pública. La aldea oculta lo tiene todo ya.
No
tenés los 41 tomos. Tenés, tenés hasta el final de la edad dorada, o sea, volumen 13 del manga, lo tenés ya en la aldea oculta. Así que si lo querés ir a ver,
por favor.
En la descripción de YouTube o simplemente ponen patreon.com/yuyupodcast y ya van a tener disponibles las siguientes partes de Berserk. Así que gracias por escucharnos, vernos y apreciarnos. Disfrutamos mucho esto y es posible gracias a ti y a nosotros por leer. Porque la verdad, la relectura es nutritiva. Sí.
Gracias
a la causalidad por traernos a todos acá.
Gracias, Miura.
Espero que el algoritmo de YouTube, que sería la causalidad en este caso, te recomiende este video.
Gracias.
Por favor.
Nos veremos en el próximo. Y si estás en Patreon, nos vemos esta noche.
Ahora mismo.
Yendo.